Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio. Le damos la bienvenida al martes 14 de septiembre del 2021, aquí en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, emitiendo para todo el norte de Tenerife y a través de internet a todo el mundo mundial, www.genteradio.net, y además también en streaming por nuestra página de Facebook. Comentarles que hoy se celebra un día mundial un poquito extraordinario y para mí cercano, porque se celebra el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, una enfermedad crónica, nada contagiosa, absolutamente nada contagiosa, pero que afecta emocional y socialmente a los que la padecen o padecemos. Se detecta en un 60% en el primer año de vida y te acompaña el resto de tu vida. Es una enfermedad que afecta personalmente de una manera según tú quieras, ¿no? Pero bueno, la sociedad es como es y la igualdad y el bullying se puede generar de muchas maneras, en un sentido o en el contrario. Celebramos el Día Mundial de la Concienciación de la Dermatitis Atópica. Seguimos luchando. Hay muchas enfermedades que son crónicas e incurables, aunque tienen diagnóstico y tienen medidas paliativas. Pero bueno, ahí estamos. También hoy tenemos que celebrar el Día de la Santa Cruz, para los que somos cristianos, importante. Además, la exaltación de la Santa Cruz. Es una vocación que realmente lleva consigo un tema que con el que yo lucho diario y que me gustaría compartir con ustedes. La fe no es sufrimiento. La fe no es un sacrificio basado en el llanto y en el dolor. La fe es una gratificación interna, personal e intransferible. Un uso y el ejercicio de nuestras libertades. Vamos a intentar ponerlo todo en positivo. Y yo el primero. La fe, la religión, las creencias son una herramienta para ayudar a superar las crisis de la vida. No para vivir en un continuo dolor y en un continuo sacrificio. El Valle de Lágrimas, pues, señora abogada nuestra, vamos a desterrarlo y vamos a poner en este Valle de Sonrisa. ¿De acuerdo? Que es muchísimo más interesante ver la botella medio llena que medio vacía. Y la religión, insisto, no hay que defenestrarla. Es una herramienta al servicio de los seres, iba a decir seres vivos, ¿no? Del hombre, de la especie humana, para intentar superar todas las dificultades que la vida nos va poniendo por delante. Antes de comenzar con la actualidad, que hoy es intensa, vamos a saber qué nos espera en materia meteorológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes en la isla de Tenerife tenemos cielos con intervalos nubosos, salvo en las cumbres donde está despejado ya desde el mediodía, cielos nubosos en el interior y en las vertientes este y sur, donde se espera alguna lluvia débil. En el resto, poco nuboso. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente, un descenso más acusado en medianías y en zonas altas del sur. Las máximas serán de 28 grados centígrados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en La Laguna y 24 en Puerto de la Cruz y en Candelaria. Sopla viento del noroeste más intenso en el extremo noreste y en las cumbres centrales, viento del oeste fuerte con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. A lo largo de la tarde disminuirá a noroeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Bueno. Bueno. Pues yo intento rehuir la información nacional porque estamos sobrecargados con tanto Telediario Nacional, con tanto Telecinco, con tanta Antena 3, tanta 4, tanta Sexta. Tenemos televisiones y tenemos periódicos al alcance de todos para leer y oír lo que nos apetezca o lo que quieran que oigamos, ¿no? Pero bueno, hoy me voy a resistir un poquito. Voy a claudicar. Vamos a hablar de política nacional. Porque ayer anoche nos sorprendía nuestro amado y querido presidente Pedro Sánchez con unas declaraciones en la televisión nacional, en la televisión pública, en la 1, en Radio Televisión Española. Los que hayan tenido la oportunidad de oírlo, pues habrán sacado sus propias conclusiones. Pero a mí me llamó mucho la atención la actitud. La verdad que tendrá muchos críticos, dirán que es un sociópata, que es un mentiroso compulsivo. Podemos estar más o menos de acuerdo. De lo que no creo que nadie tenga alguna duda es que este tío es la releche. Es una persona diferente a lo normal en este país, ¿no? Y que, sinceramente, pues se lo ha currado para llegar a donde está, con aquel manual de resistencia que no sé si lo escribió él, pero tela marinera. Se ha enfrentado a un aparato de un partido, ha conseguido con o sin apoyos externos llegar a donde ha llegado. Y bueno, lo cortés no quita la valiente, hay que reconocerle el valor que él tiene y la valía que él tiene. Pero ayer me volvió a ofender. Ofender como ciudadano, o ofender como persona que intento ser cada día más cultivado, de intentar formar opinión propia. Y lo que estaba hablando, pues, de verdad. Son brindis al sol, vuelve a intentar engañarnos, cortinas de humo, mentiras a media. Decir las cosas sin clarificar el por qué sí, el por qué no, hacia dónde vamos. Otro tiro al aire, otros fuegos artificiales para distraer la atención de lo verdaderamente importante. Yo ayer hacía la reflexión de que la política en Canarias y en la isla de Tenerife está bastante parada. Y creo que es así. Nos tienen distraídos con un montón de cosas que realmente no van a ningún lado. Y son giros de peonza en torno a sí mismos y no avanzamos, ¿no? El tema de Sánchez ayer, de verdad. Cada uno tendrá su opinión, pero yo les voy a hacer una reflexión. Primero, el tema catalán. Un presidente del gobierno que anuncie una televisión pública que va a liderar, con esta palabra, liderar, la mesa de negociación que se va a reunir, creo que en el día de mañana, con la Generalitat de Cataluña, con 6 ministros, liderado por el presidente del gobierno, ojalá consigan el objetivo que todos perseguimos, que se normalice la relación de la comunidad autónoma catalana con el resto del Estado español, ¿no? Ojalá se consiga eso, a través del diálogo, a través de lo que sea. Pero ¿es el camino correcto? ¿Se pretende realmente eso? ¿Se pretende acabar con el conflicto catalán? ¿Iniciar una vía de diálogo que tanta a boca llena decía ayer que era el objetivo? Y el sacrificio del líder que allí va, ¿no? ¿Ese es el camino? ¿Ese es el objetivo que él persigue? Bueno, yo lo pongo entre comillas, no lo dudo ni lo cuestiono, pero me temo que no coincide con el objetivo que todos los españoles, o la mayoría, la inmensa mayoría de los españoles, incluyendo los que residen en la comunidad autónoma catalana, queremos. Queremos que ya, de una vez por todas, la situación en Cataluña se normalice. Y cuando hablo de normalizar es que se normalice, no que se busque una nueva normalidad. Que haya paz social, que haya intereses comunes por encima de intereses partidistas. Hoy oí a alguien decir una frase gloriosa que no la puedo repetir, con lo cual la voy a buscar hoy, pero venía a decir que es peligroso cuando vendemos como derecho las ambiciones personales, es decir, vestimos de que son derechos lo que nosotros consideramos ambiciones personales y que vestimos de abuso los derechos de los demás, ¿no? Buscaré la frase, pero el significado es este, ¿no? Pues llevamos sufriendo ese tipo de comportamientos en nuestra clase política durante muchos años. Las ofensas a otros territorios son evidentes. La igualdad no es solamente entre condiciones sexuales o condiciones de género. La igualdad, vamos a empezar por, todos somos ciudadanos del mismo país y deberíamos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ese camino no se ha iniciado todavía después de la transición democrática. El separar en comunidades autónomas está bien para gestionar y para administrar bien a los administrados. Pero es que el uso de las comunidades autónomas, en particular este concreto tema de Cataluña, es para beneficiar a quien los dirige, sea quien sea el que nos dirige. Y desde luego, esa mesa de diálogo que tan importante podría ser para solucionar el verdadero problema de Cataluña, a mí me parece que simplemente el hecho de que Pedro Sánchez vaya a liderar esa mesa por parte del gobierno no va a solucionar nada. Y hay una falta de respeto al resto de las comunidades autónomas y al resto de ciudadanos españoles que a mí me pone un poquito en estado de alerta. Fundamentalmente porque creo que no persigue los mismos objetivos que el resto de la población. Eso por un lado. Y por otro lado, el recurrente tema del recibo de la luz. Lo de ayer de Pedro Sánchez hubo a mucha gente que seguramente le convencería, porque adquirió un discurso, bueno, pues a lo mejor señaló el sitio donde había que atacar, ¿no? Que podía haber atacado hace mucho tiempo, incluso antes de que hubiese un repunte del precio del megavatio hora. Y podían haber apuntado también otros gobiernos anteriores del Partido Popular y otros gobiernos anteriores del Partido Socialista. No se ha analizado realmente el problema, ni se va a analizar jamás, porque sería entonar el mea culpa, y un político en este país lo último que va a hacer es decir: me he equivocado, ustedes disculpen, este error se cometió, hay que corregir el error. Y también, con los que hemos educado, nos hemos educado en otra época de este mundo, entendíamos que para corregir un error, lo primero que había que hacer era reconocerlo, y si no lo reconoce ni pública ni interiormente, pues difícilmente lo puedes corregir. Pues bueno, el anuncio de bajar la luz que hizo ayer el señor Sánchez tiene, como todo, una estructura de marketing político enorme, ¿no? Que a muchos habrá convencido, que a muchos habrá ilusionado, pero que en la realidad yo se los voy a desmontar, o por lo menos les voy a dar otra información o un punto de vista mío particular. Lo primero, el reducir el IVA del 21 al 10, prolongarlo hasta finales de año. Vamos a dejar el 10% de IVA para siempre, ya va bien. De generar titulares y generar ilusión y esperanza y ponerte medallas por una cosa que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Pero bueno, venga, bienvenido sea, aunque sea una medida parcial y que sea simplemente para generar otro titular. El reducir el impuesto especial de la electricidad del 5% al 0,5, del 5,1 al 0,5, lo podían haber hecho desde tiempos inmemoriales, porque la Unión Europea marca un mínimo del 0,5, España tenía un 5,1. Pero estas dos partidas, también hay otra parte de fiscalidad que se va a reducir, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero es importante. Pero esa parte va también en detrimento de la financiación de las comunidades autónomas. Es decir, que a lo que voy, si tú bajas la imposición en una factura, estás disminuyendo los ingresos del Estado. Es evidente, ¿no? Y si estás disminuyendo los ingresos del Estado, por algún lado lo vas a cobrar. Si lo quito de aquí, lo pongo de allí. Y ya dije ayer que la cesta de la compra ha subido en Canarias, en la mía, en la que yo hago todos los meses, un 26%, y la gasolina está subiendo, con lo cual los ingresos a través del consumo va a seguir llegando a las arcas del Estado. Pero nos están engañando. Sinceramente, el quitar la fiscalidad con golpes de efecto no sirve realmente para una solución con continuidad de futuro. El tope del precio del gas, ahora mismo es el gas el que está poniendo el precio máximo del megavatio hora y están cobrando a ese precio los megavatios que generan en los envases que están desembalsando. Es decir, aquí están ganando dinero las eléctricas, las generadoras de electricidad, pero por un tubo, por un tubo. Entonces, poner el tope al precio del gas, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Que le va a decir a Argelia que baje el precio o a Putin que abra el gasoducto? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Dice que va a utilizar los beneficios de las empresas eléctricas. Ahora, si llevan ganando miles de millones de euros, decenas y decenas de años, si la legislación española en materia energética está hecha por las compañías eléctricas que nos han estado toreando toda la vida e inflándose a ganar dinero, y encima depende de que esto es un tema que va a surtir efecto de aquí a final de año, que nos va a poner el precio de la luz en valores del 2018, cuando ya era hiper mega cara. Y todo esto repercute no solamente en el día a día de cada familia, porque el recibo de la luz se va a multiplicar, y no se va a multiplicar por 0,25 o por 1,25, se va a multiplicar por 2. Se está multiplicando ya, y vamos a tener que seguir pagando. Aquí realmente no se está atacando el problema de fondo, que es el modelo de subasta energético. No se está atacando el problema de fondo, que es el recargar en la factura de la luz los errores cometidos en el pasado por los distintos gobiernos. No se está atacando el problema de fondo, que es garantizar que uno de los costes de explotación de las industrias españolas, que es la energía eléctrica, sea competitiva para poder competir con otros países de la Unión Europea, donde el megavatio hora es muchísimo más barato que en España, por distintos errores encadenados en la gestión energética de este país. Y ya el colmo. A Pedro Sánchez ya le hemos criticado un poco. Ojalá, ojalá alguien le diga, vamos a ser honestos y vamos a solucionar este problema. El problema de la luz no se va a arreglar. Esto es un vestir la mona de seda, es frases de marketing vacío, son entretener e ilusionar a un electorado esclavo y sometido a los medios de comunicación. No creo que haya un análisis riguroso y serio extendido. Sí lo hay, riguroso y serio sí lo hay, pero en medios de comunicación, en prensa escrita, en diarios digitales, en foros, pero mezclados con mucha basura. Y los que realmente tienen repercusión en la opinión pública están comprados y van a ir en esta línea de vamos a limpiar la imagen de Sánchez, que es un salvador, y ahora ya va a solucionar el tema de la luz. Al final, la memoria de los españoles lo arreglará. Pero la siguiente pata del problemón es la posición de la oposición. Porque la verdad es que el señor Casado, lo que se dedica a criticar de todo esto que dijo ayer el señor Sánchez, es expropiese. Esa fue la frase, ¿no? Está identificando que, vamos, que poco menos que va a expropiar a las eléctricas. Y sinceramente, al señor Casado hay que reclamarle muchas cosas, pero la fundamental es que no hace una oposición constructiva y que es una queja permanente y una crítica a todo lo que se haga. Yo echo de menos que una oposición sea constructiva presentando alternativas. Los políticos no están para pelearse entre ellos, están para ofrecernos a los ciudadanos distintas soluciones. ¿Cuál es la solución del Partido Popular y del señor Casado al problema del energético, del cual su partido político es corresponsable? No lo sé. ¿Ustedes lo saben? Yo no se le he oído. Pero sí se le da muy bien criticar cualquier medida que anuncie el gobierno. Yo he criticado todas, ahora mismo, hace 5 minutos. Es fácil, ¿eh? Para mí es sencillo criticar lo que otro propone. Pero porque no me creo a Pedro Sánchez y porque creo que no está siendo ni valiente ni honesto. Porque este tema se arregla si los políticos quieren. Pero los políticos, y digo íticos con ese, de un lado y de otro, están amarrados de pies y manos, sometidos desde hace decenas de años a los intereses del lobby eléctrico. No solamente español, sino europeo. Y no van a ser capaces de ponerle el cascabel al gato y limitar realmente, como dice el señor Pedro Sánchez, que va a tirar de los beneficios de las eléctricas. Ahora va a venir a tirar de los beneficios. No se lo cree ni el Sun Sun Corda. Le quitará por un lado, pero le dará por el otro, y a lo mejor si le quita uno, le dará 5. Pero los españoles creeremos que nuestro salvador Pedro Sánchez hace políticas sociales y no deja nada atrás. Bueno, pues dicho esto, otra reflexión sobre Ayuso, que porque la verdad es que Ayuso va liderando la liberación de las restricciones, ¿no? Ya dice que en su comunidad autónoma ya no hay limitaciones de horario en el ocio ni en la hostelería, y que además el aforo de los teatros y los cines va al 100%, liderando la reconstrucción del país. Vaya, puedo estar más o menos de acuerdo con Ayuso, pero lo que está claro es que tiene madera de líder y que genera ilusión en el electorado de derecha, además de unificar el fracturado Partido Popular y en torno a la figura de Ayuso. Y eso pone nervioso a los que a Esperanza Aguirre denomina chiquilicuatres ni niñatos, que gobiernan Génova hace unos años. Se refiere lógicamente al señor Egea y al señor Casado. Con la complicidad del señor Almeida, que para mí es un gran político, no sé para ustedes, pero para mí me parece que aunque sea cortito de talla, es un tío capaz y es capaz de hacer cosas buenas por la comunidad o por el municipio que dirige. Pero bueno, a lo que voy, que Ayuso ha dado otra vez un golpito de efecto, es habilidosa, no sé si tiene un equipo de comunicación importante, pero ella sigue estando en el centro de la atención pública, y desde luego la atracción de Esperanza Aguirre como Doberman o perro de presa, o échate los perros por delante tú y cómete a estos señores que yo me quedo detrás con cara de muñequita de porcelana y me voy a Estados Unidos mientras que ustedes se pelean aquí en Génova, la estrategia de Ayuso es buena. Y yo sigo apostando que será la lideresa del Partido Popular más pronto que tarde, y que aunque anda ahora metida en una batalla en Madrid con el señor Almeida, que yo creo que Almeida va a ser listo y se va a dar 2 pasitos para atrás, porque no será monigote. Ojalá no me equivoque, y Almeida reaccione y no se deje manejar, pues yo no lo he dicho, lo ha dicho Esperanza Aguirre, estos chiquilicuatres y niñatos que gobiernan en Génova. En Génova. Lo que está claro es que ruido de sables ya hay en Génova, el Partido Popular está revolucionado y que Ayuso va por el camino de convertirse en la lideresa de la derecha, le guste más al señor Casado o le guste menos. Lo que tiene claro el electorado es que Ayuso se identifica más con el cambio que pretenden dar los votantes de derecha a este país que lo que se puede identificar con la figura del señor Casado. Y para acabar así con el repaso nacional, antes de entrar en lo local, La Audiencia Nacional le vuelve a dar un zasca al no dimitido ministro Marlaska, que ya debería haber dimitido hace mucho tiempo, y eso sí es opinión personal, porque ¿se acuerdan del general Pérez de los Cobos? ¿El general o el coronel? Bueno, este guardia civil, de un cargo alto de la Guardia Civil, que fue defenestrado por el ministro Marlaska al principio de la pandemia, al principio del confinamiento, puesto que había incumplido las instrucciones mafiosas del Ministerio del Interior al no haber pasado el informe al ministerio antes que a la justicia. Es decir, lo destituyeron por respetar la legalidad vigente, respetar el Estado de Derecho, las normas que son de aplicación. Cuando un juzgado instruye un caso, la Guardia Civil informa al juzgado que instruye. Eso es de primero de juzgado. El que ha estado cerquita de un juzgado, pues sabe que eso es de primero de juzgado. La Guardia Civil no tiene por qué informar al ministro de los informes que un juzgado le ha pedido. Porque además, el ministerio lo que pretendía era manipularlo y sesgar la información, lo que, por otro lado, está acostumbradísimo a hacer no solo Marlaska, sino los anteriores ministros del Interior, históricamente, con aquello que se denomina las cloacas del Estado. Pasa que es que cuando le salpica a uno hay que usarlo, pero cuando le salpica al otro no hay que usarlo contra los unos. No sé si me he explicado. Vaya, que aquí todos hacen y tienen las mismas prácticas, pero cuando las hacen unos son criticables y cuando las hago yo, pues esto es mentira. Pues no, no es mentira. Pues el señor Pérez de los Cobos ha sido otra vez respaldado por la Audiencia Nacional y ha fallado la audiencia a favor de él en contra de Marlaska. Pero esto sirve para algo. Pues no, sirve para que un despistado como yo de vez en cuando lea alguna noticia y la lea. Y tenga la voluntad de compartirla con todos ustedes. Pero sinceramente, en este país solamente dimite el rey emérito y porque le pusieron la espada contra la espada y la pared. Vamos ya al ámbito local, que en Canarias están pasando muchas cosas y algunas de ellas muy importantes. Empezamos por la isla de La Palma, que bueno, que ayer ya se le dábamos la noticia de que había habido un registro este fin de semana de 29 terremotos en la zona de la Cumbre Vieja, pero bueno, pues durante el día de ayer se ha ido incrementando este número de seísmos y se han concentrado ya pues más de 400, se han registrado más de 400 de distintos niveles. Tranquilizarles porque no es la primera vez que esto pasa en Cumbre Vieja, ya se han registrado, creo, no tengo el dato, pero lo que sí es preocupante es que están un poquito más arriba. Un poquito más arriba el registro del epicentro del seísmo. Esto parece serio y hablaremos con un experto, además, divulgador, creo que tiene un nombre, es divulgador, es decir, nos va a explicar las cosas de una manera entendible. Intrusión magmática, eso es lo que sale en la prensa hoy. Intrusión magmática, no sé lo que es, pero sí es importante decirles que no es la primera vez. Ha habido registros de concentración, de enjambre de terremotos en la isla de La Palma, en esta zona, en los últimos años, en torno a 10 concentraciones. Apunté en 2017, 2018, 5 concentraciones en 2020 y 3 en el 2021. Es decir, que esto ha ido pasando durante algún tiempo. Lo que sí es importante es que ha subido de 30 a 40 kilómetros de profundidad a 12. Con lo cual es posible que se esté acercando una erupción volcánica pues en breve. Hablaremos con un experto de Involcán en el día de hoy y nos intentará explicar qué está pasando. De momento se ha puesto el semáforo. Estos semáforos maravillosos que estábamos acostumbrados a hablarlos en el COVID, hemos pasado a semáforo amarillo en la zona de Cumbre Vieja, en la isla vecina de La Palma. Fonsalía, pues hoy nos despertamos con que Román Rodríguez opina. Ayer ya Nueva Canaria, a través de Valentín Correa, opinaba. También Casimiro decía, aquí todos opinan y bueno. Yo les voy a recordar que el proyecto de Fonsalía fue parido por un gobierno de coalición canaria. Y los terrenos que rodean al puente de Fonsalía fueron adquiridos por personas cercanas a los gobiernos del Cabildo y del gobierno y de la Comunidad Autónoma de Coalición Canaria. Ahí está el registro de la propiedad y lo ven. Este gobierno está vinculado al Partido Socialista, a Nueva Canaria, a Sergé y a Podemos. Con lo cual el proyecto de Fonsalía no está visto con buenos ojos. Además, Casimiro Curbelo, que parece el puto amo del calabozo, bueno, lo es, ¿no? Pues es capaz de meterle las cabras en el corral y usar a su enemigo natural, Román Rodríguez, para que él sea el que diga lo que él quiere que digan. Hemos venido oyendo noticias, opiniones de que si proyecto de los cristianos, vamos a reformar los cristianos, el muelle de los cristianos, los accesos de los cristianos, o vamos a hacer un puente de el puerto de Fuensalía y tal. A mí me llama mucho la atención que en esta isla hagamos siempre las cosas mal. Porque les voy a recordar, ¿se acuerdan del Hospital del Norte? El mal llamado Hospital del Norte. ¿Se acuerdan cuando se inauguró el Hospital del Norte allá por 31 de marzo de la época de Paulino? Ha llovido ya. ¿Dónde estaba la carretera? No había carretera, de verdad. Estaba el hospital, pero no estaba la carretera. Bueno, un fallo que lo tiene cualquiera. Pero es que en Fonsalía tenemos carretera y no tenemos puerto. Aquí el día que hagamos algo completo, van a sonar los timbales y las trompetas, ¿eh? Pues nada, la carretera, la autopista está dirección Fonsalía, pero como ahora el gobierno lo maneja don Casimiro Curbelo y lo que quiere es joder, bueno, joder no, que va, hombre. Beneficiar a La Gomera, no sé, lo que sí está claro es que quiere demostrar que el que manda en Canarias es él. Y le ha metido las cabras a Román Rodríguez dice que hay que hacer un proyecto racional, hay que hacer un proyecto rápido, que sea financiable y que además que afecte poco al medio ambiente. No sé qué van a hacer los cristianos, pero desde luego el que ha ido a La Gomera, al Hierro o a La Palma un fin de semana y se pone el domingo a salir del barco, no se merece perder el tiempo. Tarda uno más en salir de los cristianos que en venir de la isla menor. Pues nada, pues lo que dice ahora el gobierno canario es que van a hacer obras rápidas y financiables en el muelle de los cristianos para solucionar el problema. Ahora, ¿no? Vaya. Casimiro al poder, no. Casimiro en el poder. Santa Cruz presenta una bajada de impuestos, que esa es la dirección correcta. Pues creo que sí, que bajar la imposición fiscal es correcta. Pero, señores, si entramos en el bombo y platillo con el que se ha anunciado esto, pues lo que realmente supone al bolsillo del ciudadano, poquito es. Mucho bombo, mucho platillo, mucho postureo, mucho marketing, pero la realidad es que se baja el recibo de la basura, se beneficia o se bonifica el que la gente facilite el cobre con la domiciliación un 1%, se quitan las tasas de basura a personas vulnerables que no llegan a 1.000 y 12.300 pymes pues se van a beneficiar con una cuota de basura que no han producido, es decir, han estado cerrados o sin actividad y ahora dice, bueno, vamos a bonificar. No, cóbrele usted el servicio que ha prestado. No han producido basura. Pero bueno, la dirección es la correcta. Lo que está claro es que los únicos beneficiados van a ser los camiones de alto tonelaje que van a tener eximida de pago de impuestos el paso de atravesar las calles de Santa Cruz. ¿Incongruencia o no incongruencia? Ayer anunciaban que van a pedir fondos para hacer un Santa Cruz Central y por la tarde anuncian de que van a eliminar las tasas, los impuestos que pagan los camiones de alto tonelaje al atravesar las calles de Santa Cruz, que por cierto, esos impuestos no son más que para arreglar los destrozos que hacen en las calles los camiones de alto tonelaje. ¿Y a quién beneficia eso? ¿Al vecino que hace una mudanza? No, hombre, las mudanzas van con camioncillos y con furgonetas. ¿A quién beneficia? A los constructores que usan camiones, gandolas. Oye, eso sí tienen un beneficio. Pues nada, anunciar con bombo y platillo, como hicieron, la bajada de impuestos en Santa Cruz para contar esto, pues sinceramente se lo podían haber ahorrado. Haberlo aplicado, que la gente lo notará, sí lo van a notar, algo se va a notar, ya digo, es la dirección correcta, pero aquí es vender humo una vez más, es mucho más el ruido que las nueces. Pues nada, hablarles del COVID ya hoy por hoy es un poquito de más, ya sabemos por dónde vamos, 109 casos, 2 fallecidos por desgracia y quizás lo más importante es que va disminuyendo el número de UCI y siguen estando los índices de la pandemia entrando en índices normales de bajo riesgo y solamente queda riesgo preocupante las UCI de Tenerife que siguen en línea descendiente. Vacunarse va a ser cada día más difícil que aumentemos el porcentaje porque ahora empiezan a notarse los negacionistas. Y gracias a Dios en España no hay de esos por toneladas como pasa en otros países, ¿no? Pero insistirle a ustedes que cuando uno se vacuna se protege, no se inmuniza, ya va bien. Y que, como dato importante, es que se ha puesto a la venta un test de antígeno rápido, económico, en farmacia, que sirve para que nosotros mismos detectemos si hemos generado los anticuerpos suficientes como para que estemos bien protegidos contra la COVID. Nunca inmunizado, bien protegido. Creo que debería del gobierno de la nación, del Estado español, intentar hacer ahora una secuenciación del virus y tiene un nombre técnico que no sé cuál es, pero vamos, hacernos pruebas masivas para saber si la vacunación está produciendo el efecto deseado. Creo que sería interesante porque ya se ha detectado que el 10%, como estaba previsto, y esos eran los datos del prospecto que nos habían entregado las farmacéuticas, el 10% de las personas vacunadas no han generado los anticuerpos suficientes como para estar protegidos, no inmunizados, insisto. El gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife nos venden que siguen poniendo dinero a disposición de los servicios públicos. Pues bueno, yo se los critico a los dos. porque ya va bien de perder el tiempo y ruedas de prensa diciendo tanto unos como otros que ponen dinero a disposición de los usuarios. El Cabildo de Tenerife, a través de su presidente, ayer hace una rueda de prensa para decir que otra segunda entrega de dinero para los pymes, las pymes y los autónomos. Yo no sé cuánto dinero han entregado ya, ni cuántas campañas de dinero público para paliar el COVID. Ahora son 9 millones en partidas de 1.500 o en trocitos de 1.500 a 6.500, y además no hay que tener las cuentas al día, ni con la Seguridad Social ni con Hacienda. Otro brindis al sol, porque realmente está siendo efectivo este sistema de ayuda, está llegando donde tiene que llegar. Ayer o antes de ayer me contaba un empresario importante que él había valorado los daños que le había producido el COVID y las restricciones en la hostelería y la restauración durante el año y medio que llevamos soportando esta pandemia y estas gestiones públicas, le había supuesto 1.400.000 euros de pérdida sobre su facturación prevista, y que las ayudas que había recibido habían sido 25.000 euros. Ahí tienen ustedes la proporción. Pero siguen vendiéndonos a la población que siguen preocupados, entregando dinero público en un tipo de ayudas que de verdad no sé para qué sirve. Si hay empresas, hay autónomos que tienen deuda con la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria Nacional o con la Agencia Canaria, también de Hacienda, Hacienda Canaria y la Hacienda Nacional, ¿por qué no se hace una línea de financiación, de renegociación de esa deuda, y vamos a quitarle presión a los empresarios y a los autónomos, en vez de le sigo exigiendo que usted me pague a mí, encima le voy penalizando las demoras que usted está produciendo en su pago, porque le voy a meter recargo y le voy a meter intereses de demora y le voy a meter de todo, y le voy dando dinerito del que no he recaudado para que usted me pague a mí, o para que genere más deuda? Es que no lo sé. Lo que está claro es que esto está muy bien visto por todos nosotros, y ellos, me refiero a los políticos, creen que por aquí nos van a engañar. A muchas personas engañarán, pero desde luego al que está luchando y peleando por salir para adelante día a día con su negocio, esto poca gracia le hace. También el gobierno de Canarias pues hace ruedas de prensa y dice que pues va a gastar 3 millones de euros, 9 millones de euros, 3 millones de euros, basura. ¿Ven qué? Pues en cosas que quedan muy bien, ¿eh? Aquí siempre estamos hablando del cambio climático. Bueno, pues ahora nos venden a través de fondos FEDER, el gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, la Dirección General de Energía, pues va a haber 114 proyectos, fíjese usted, 114 en 45 municipios. Que esto está bien, esto es correcto. Lo que me molesta es que es el chocolate del loro, es la punta del iceberg, no sirve para nada, no reactiva la economía, no genera cambio, no lucha contra el cambio climático. ¿Es la dirección correcta? Sí, pero ya está bien de vender cosas por encima de su valor. 3 millones de euros con fondos FEDER para ayuntamientos. ¿Cuál es el criterio a la hora de seleccionar esos 114 proyectos en 45 municipios canarios? ¿Realmente es efectiva esa inversión? ¿Cuál es la huella de CO2? Siempre hablan de dinero, 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 municipio, reparto por isla, tal. Pero realmente el retorno de esa inversión, el beneficio social, ¿por qué no lo explican? ¿Y cómo se han seleccionado esos proyectos en detrimento de otros que no se han seleccionado? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Eso sí, ruedas de prensa saben hacer y decirnos que van a vender dinerito público y van a hacer cosas, estupendo. Hay algunas cosas más, le voy a resaltar dos. También nos venden que el transporte público canario ha subido un 11,3% en el mes de julio. Vale, no dicen que el 22, que en el año anterior había subido un 22% en julio. Y tampoco dicen que somos la tercera comunidad por la cola en uso del transporte público. El transporte público es una gran asignatura pendiente de esta comunidad autónoma y en concreto de la isla de Tenerife. No hay buenos transportes públicos, y el que no lo sepa es porque no los ha usado. Pero sí, también el Cabildo de Tenerife se jacta de que ahora a Candelaria le vamos a dar 230.000 euros porque lo vamos a incorporar en transportes insulares. Vale, estupendo, plas, plas, le aplaudimos. Pero realmente hay un plan integral de movilidad en Canarias, en Tenerife, no lo hay, ¿verdad? Pues vamos a atacar los problemas de raíz, vamos a dejarlo de postureo. Y uno último dato que me parece también importante, porque hay que reflexionar sobre él. El 60% de los ingresos de una unidad familiar se destinan en Canarias al pago del alquiler. Tremendo lo del 60%. También somos el número 3. Solamente nos gana Cataluña y nos gana Madrid. Después, por debajo de nosotros, Andalucía. Consejo: nunca, nunca, a los jóvenes, a los viejos y a los medianos, nunca, nunca, nunca gasten más del 35% de los ingresos netos. No los brutos, los netos, los que ustedes disponen. Nunca más del 35% en gastos de vivienda, ni en alquiler ni en compra. Dato que hacía el Banco Hipotecario de España cuando existía, allá por los años 70 y 80, no se puede gastar más del 35% de los ingresos netos en alquiler o compra, en concepto vivienda. Un consejo que les doy, que si lo siguen se ahorrarán muchos problemas de expropiaciones y de lanzamientos de sus propias viviendas. Vamos un poquitito de publicidad y enseguida volvemos ya con el análisis y la opinión de nuestros comentaristas del día de hoy.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues 8:38 y sin perder ni un solo minuto más, le damos la bienvenida a nuestro analista de todos los martes, don Antonio Blanco. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia. Por aquí estamos.
Discúlpame que me haya comido minutos de tu tiempo, pero es que me emociona. Así que vamos, ya no te pido perdón. Hablamos. Pobreza severa en Canarias, que es un tema que hay que condensar, Antonio.
Sí, vamos a no hacerlo muy muy largo, pero sí vamos a intentar que nuestra audiencia entienda un poco el problema que es la pobreza severa, en qué consiste y qué consecuencias tiene, ¿no? Creo que todo el mundo tenemos personas cercanas que están en esta situación, y para nada mejor que empezar diciendo qué significa pobreza severa, ¿no? Pobreza severa está definida como esos ingresos que tiene una persona, un grupo familiar, que no le permiten, entre otras cosas, hacer más allá de lo que es subsistencia. Estamos hablando de un ingreso que te hace pensar, preguntarte si puedes comer ese día o tienes que destinar ese dinero a comprarte unos zapatos que necesites, una ropa que necesites, si tienes que poner o quitar un electrodoméstico porque no te llega para todo, ¿no? Esa es la situación en la que viven muchísimos canarios, que es lo que nos trata el tema hoy. Y es fundamentalmente por eso, porque del 2020 al 2021 Canarias ha subido en ese porcentaje de pobreza severa 5 puntos. Y estamos en un índice, para que la gente se nos haga una idea, es un índice del 16,7% de los canarios se encuentran en esta situación, ¿no? Visualizarlo es muy fácil, muy sencillo. Esto es si, por ejemplo, nos juntamos 10 personas, 10 canarios nos juntamos, y resulta que de esos 10 hay 2 que se encuentran, casi dos, que se encuentran en esta situación penosa. Es decir, es un problema muy generalizado. Estamos hablando no de algo meramente indicativo, sino que es algo muy importante, que en Canarias está teniendo una repercusión muy, muy grave, ¿no?, para lo que es la sociedad y la población civil. Y si lo ponemos en el marco de compararlo con otros sitios, porque siempre este tipo de cosas hay que ponerlo en este tipo de comparaciones para hacernos una guía de si estamos bien o mal, ya de por sí el dato es negativo, ¿no? Pero si lo comparamos con cualquier otra región de España, nosotros le sacamos 4,5 puntos a la siguiente comunidad autónoma con mayor índice de pobreza severa de su población.
¿Lideramos el ranking de las comunidades autónomas en pobreza severa? ¿Somos los primeros?
Y es que, fíjate lo que te indico, si hemos subido 5 puntos del 20 al 21 y le estamos sacando en el 2021 4 puntos largos a la siguiente, estamos hablando de que la Comunidad Valenciana o Asturias, que son las que van por detrás de nosotros, estarían como nosotros estábamos en el 2020. Esto nos hace ver lo grave de la situación en el 2021 para Canarias, ¿no? Estamos en una situación terrible, terrible sobre todo porque estamos hablando de personas y personas con necesidades. Necesidades básicas, que, por ejemplo, poniéndolo en relación al precio de la luz que estamos sufriendo en estos tiempos, pues te hace pensar que todas estas personas que se encuentran en esta situación, con este precio tan alto de la luz, en muchos casos les obliga, porque tienes que pagar la luz, a dejar de comer en algunos días. Es terrible, ¿eh? Es para pensarlo y darse cuenta de la situación tan espantosa que en este tema estamos viviendo en Canarias y sobre todo la evolución a negativo que tenemos, ¿no?
Llevan tiempo en el Parlamento de Canarias mirando para otro lado con respecto a los asuntos sociales y a atender realmente los problemas que está sufriendo la población más desfavorecida. ¿A ti no te llama la atención que esto esté pasando en una época en la que teóricamente tenemos un gobierno donde la parte comunista, progresista, más radical de izquierda ocupa los sillones de asistencia social? ¿Es que no saben hacer las cosas o es que desprecian a este colectivo?
En el fondo yo creo que no es una cuestión ideológica, ¿no? Sino cuando tú, por ejemplo, haces unas manifestaciones populistas, cuando tú estás en la oposición lo haces, no pasa nada porque no tienes la oportunidad de llevarlas a cabo, ¿no? Cuando tú haces este tipo de manifestaciones populistas y estás en el gobierno es cuando te das cuenta de que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Realmente España no es un país rico. En España no tenemos energías propias, dependemos, ¿no? Está pasando con la luz por el tema del gas. ¿Qué ocurre? Que sí, efectivamente puedes llevar a cabo una serie de medidas sociales de protección social, que en este caso serían fundamentales, ¿no?, para proteger a estas personas que están en esta situación de pobreza severa de la que estamos hablando, pero evidentemente tienes que tener dinero para ello. Es decir, un sistema de máxima protección social sin un bagaje atrás de una economía al menos ligeramente boyante, pues tiene un plazo de caducidad que es hasta donde llegue el dinero, ¿no? Y recordemos que España es un país con una deuda pública, bueno, desorbitada. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es una cuestión ideológica desde mi punto de vista, sino sobre todo en una situación que hay que ser realista. Hay un dinero, hay que aplicarlo a las personas más desfavorecidas, porque no podemos dejar a nadie en el camino. Y desde mi punto de vista también habría que, a la par que hacer esas medidas de protección social, pues generar una confianza económica que permitiera crear empresas, que permitiera volver a fomentar el empleo, para que estas personas, más que recibir una limosna, digámoslo así, de estas protecciones sociales, pudieran ganar su derecho a tener su salario digno y con ello pues poder mantener tanto lo que necesitan prioritariamente como algún que otra, digamos, algo anexo, como pueden ser lo que decimos, ¿no?, calzado, ropa, algún tipo de digamos, hobby, ¿no? Entonces, habría que combinar ambas cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sería mejor en este caso? Pues como casi todo, digamos que un acuerdo de derecha y de izquierda y de centro, porque las políticas sociales son necesarias, es evidente, pero hay que generar una riqueza económica que eso, lo que hay que crear son empresas y empleo, ¿no? Entonces, no es una cuestión simplemente de izquierda, que pueden fomentar un poquito más estas medidas de protección social, ni de derecha, que pueden potenciar un poquito más la apertura de los mercados laborales y económicos, sino que habría que aunar unas y otras.
Está claro, que al final todo va por el consenso y al diálogo. Pero bueno, con la capacidad que tenemos de ir mejorando la educación, pues difícilmente vamos a llegar a estos consensos y a estos diálogos, porque falta de educación nos lleva a la radicalidad, a los discursos fáciles de comprar, y los discursos fáciles de comprar son los totalitarios. Y bueno, por la eliminación de los exámenes de recuperación, en vez de corregir este defecto, lo que va a lo mejor es a potenciarlo.
Sí, sin duda. Sí, pienso en esa misma línea que tú indicas y es así, evidentemente.
¿Qué te parece esa eliminación de esos exámenes de recuperación en la ESO? ¿Tú crees que la educación va por el camino correcto? ¿Vamos a reformar la educación para mejorar o esto va todo dentro de un plan estratégico para hacernos cada día más torpes y menos críticos?
Bueno, ya partimos de una posición muy negativa, ¿no? Nuestro sistema educativo es de los peores de Europa. Ya de antes, es decir, cada vez que hacemos una reforma, como solo atendemos a nuestros propios criterios cuando estamos en el gobierno, pues no hacemos más que modificar las leyes educativas sin consenso real, con lo cual fracaso tras fracaso. Llevamos así muchas décadas, ¿no? No es una cuestión de un gobierno o de otro, sino realmente del sistema educativo que tenemos. Claro, ahora en este proyecto de decreto que se pretende aprobar pues en breve, yo creo que vamos a una aberración, ¿no? Realmente pensar que uno puede pasar de curso con, independientemente de las materias que haya podido aprobar o suspender, no indica otra cosa sino que, por lo que tú estás indicando, que vamos a tener unas personas muy poco formadas que van a estar, y eso es lo peor de todo, van a estar en franca desventaja con las personas que te vienen de fuera, que van a estar mucho mejor formados porque su sistema educativo es mucho más competitivo y por lo tanto mucho más exigente en el esfuerzo, ¿no? Parece que estamos creando una sociedad de no fomento del esfuerzo, de que todo de una forma o de otra se da y se consigue sin hacer nada por ello, y es terrible, ¿no? Porque realmente este proyecto que se plantea un poco que el poder pasar, e incluso en su momento obtener el título de bachiller, pues va a ser una cuestión muy subjetiva, dejado a todo el estamento docente, que va a ser el que considere si es positivo o no para la situación académica del alumno aprobarle o no, ¿no? O sea, realmente hay que ser realista. Los exámenes todos los hemos pasado y eso se pasa muy mal, te exigen mucha concentración, que te permite eso después madurarlo en tu vida laboral y personal tiempo después, y sobre todo es una forma de evaluar tus conocimientos, porque es que es indudable que los puestos de trabajo se dan a la gente mejor formada en cada puesto de trabajo. Tenemos que intentar ser los mejores en cada puesto. Con este proyecto yo creo que lo que se está haciendo es que realmente la juventud española dentro de una década esté mucho peor formada que en la actualidad, y eso va a crear un paro amplio, mucho más amplio, porque estaremos en mucha más desventaja con la gente que viene de fuera mejor formada.
Pues, Antonio, a veces no pienso igual que tú, pero hoy tengo que decirte que sí, que en el análisis de esta reforma educativa tan graciosa, vamos por mal camino, Antonio, y me preocupa muchísimo, porque el futuro de este país pasa por una buena educación, y vamos en la dirección opuesta, en mi humilde opinión.
Totalmente de acuerdo, y además no dejaría de ser casi una cuestión de chiste si no fuera tan importante para nuestro futuro, ¿no? Entonces, realmente en algún momento tiene que llegar el consenso, un gran pacto social por la educación de todos los colectivos y de todos los partidos políticos, para poder aunar una educación que permitiera al menos 3-4 décadas con un mismo sistema y que fuera lo más competitivo posible, para que sobre todo nuestros jóvenes estén más capacitados, no solo para luchar por un puesto de trabajo aquí en España, sino que puedan salir incluso fuera con esa capacidad, ¿no? Que en este momento es muy escaso los jóvenes que pueden ganarse la vida fuera de España incluso.
Pues, Antonio, sé que tienes muchas cosas que hacer hoy, que te vaya todo muy bien, que tengas mucho éxito en todo lo que te propongas hoy, mañana, pasado y el resto de tu vida. Y oye, la semana que viene, más.
Aquí estaremos. Y muchas gracias, y lo mismo te digo. Y nada, agradecer a la audiencia que esté allí, y espero que sobre todo el primer tema que hemos tratado, de la pobreza severa, pues las personas hayamos visto, visualizado cuál es la realidad de ese problema y lo que nos conlleva con él.
Muchas gracias, Antonio. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti. Chao. Hasta luego.
Pues aquí seguimos a 6 minutos de las 9 de la mañana, y es el momento de darle la bienvenida y saludar a don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días.
Hola, Diego. Buenos días. ¿Qué tal?
Tengo muchas ganas de hablar contigo, porque quiero saber tu opinión. Sirvió saber tu opinión de que parece ser que hemos llegado al objetivo de tener ya el 80% de la población vacunada y que vamos acercándonos a la nueva normalidad. ¿Qué crees tú de esto? Tenemos el 80% de la población vacunada, y cuando digo vacunada digo protegida, no inmunizada.
No, ya sabemos que no es lo mismo la vacunación que la inmunización. El estar vacunado no implica que esté inmunizado y que puedas transmitir la enfermedad, y encima que la puedas asumir.
Pero se empeñan en usar la palabra, Juan Jesús. Se empeñan, se empeñan la gente en utilizar inmunizado.
Como a veces dicen suero en vez de vacuna, pero bueno, eso forma parte del argot precipitado de ciertos periodistas o de ciertos guionistas que le mandan a aquellos que están en el micrófono para difundir cuestiones que en parte tampoco tienen noción. Pero no nos olvidemos que tú antes estabas hablando de las mentirillas del presidente del gobierno. El presidente del gobierno dijo que cuando lleguemos al 70% entraríamos en la nueva realidad. Después dijo que bueno, que eso sería en julio, después que ahora es el 80, pero los técnicos, los que saben de esto, generalmente ya están diciendo que se logrará el efecto deseado cuando se vacune el 100% de la población
mundial, ¿no? El población mundial, no la española.
Sí, pero no, por lo menos la española. empieza por la española, ¿eh? Empieza por la española, porque la mundial no la vas a conseguir ni en este año, ni en el que viene, ni en el otro, porque carecen de material inmunitario. Entonces, ahora mismo los que saben de esto dicen que para conseguir una inmunización de rebaño, así nos llaman ahora a las personas, hace falta el 100%. Y aquí vamos a tener un grave problema en España, de que hay un rango de población, que son aquellos que están en contra de la vacunación, que van a ser irreductibles, no se van a vacunar. Entonces siempre tendremos un foco ahí pendiente, pero bueno, lo que sí es evidente, que lo que se ha hecho, las vacunaciones que se han puesto, el número de vacunados, pues bueno, ha mitigado de alguna manera que esto se contuviera, y hay esperanzas de que no habrá más remedio que convivir la productividad de un país con la productividad patológica del mismo país. La productividad patológica quiere decir el número de enfermedades que produce ese mismo país. Eso tiene que ir compaginado, porque te dije en el programa anterior que hay una universidad americana que tiene unos cuantos premios Nobel de medicina, que ya han diseñado perfectamente el número de variables que van a entrar en Lisa en los próximos meses. O sea, seguirá una, vendrá otra, se dirá que la vacuna tal sirve, que la otra vacuna no sirve. En fin, vamos a entrar en un guirigay de armas tomar, pero efectivamente, al final, lo que vamos a entender todo el mundo, que hay que convivir con la vida y con la muerte. Así de claro, como siempre.
Como siempre ha sido. Los datos que estamos manejando ahora, en concreto en Canarias, vamos a extenderlo a España, incluso yo llegaría a analizar también en su conjunto los datos del primer mundo de la Unión Europea, indican que esto ya no es una pandemia, sino es una enfermedad que se ha cronificado en la sociedad, porque ya no hay datos alarmantes de UCI, de hospitalizaciones, ni siquiera incluso de porcentaje de PCR positivas, ¿no? Está como...
Bueno, los epidemiólogos concretan y definen la pandemia cuando es mundial, mundial, cuando acoge a todo el mundo. Una epidemia es concentrado en una localidad, en una provincia, en un estado. Pero cuando hablamos de pandemia es que está diseñado por todo el mundo. Y si en un sitio se cura, pues se atenúa, vendrá en el momento menos preciso otro foco, porque es emitido por un país que no está vacunado, yo qué sé, pongamos Senegal, o pongamos Guinea Conakry, o sitios de estos que prácticamente están en el 1% de la inmunización. Entonces, esto siempre estará ahí. El azote, además, se dijo ya con anterioridad por los sabios que el siglo XXI iba a ser el siglo de las enfermedades infecciosas. Y no nos hemos preparado, no hemos hecho hospitales, estamos pendientes de Fonsalía, del puerto de Granadilla, y no nos estamos preocupando de atajar lo que nos va a venir encima, y para eso se necesitan establecimientos sanitarios y personal cualificado para ser un país puntero, moderno, y que está adecuado a los imprevistos que se nos vienen encima. Fue anunciado, el siglo XXI va a ser el siglo de las enfermedades infecciosas. Van a pasar a un plano inferior los oncológicos, porque aparecen nuevas terapias que van a hacer posible que todo esto se palíe y se vaya prodigando en el espacio. Enfermedades que son en realidad degenerativas también se van a ir corrigiendo, pero los virus y las bacterias no sabemos por dónde nos atacan. Muchas de ellas hasta viven con nosotros y no nos enteramos y dan la cara el día menos pensado. Y no nos hemos enterado de este asunto. Los políticos se están enterando de boberías, de tonterías, de machangadas, y la cosa fundamental, que es la vida, parece que le está dando paso a la muerte, que es lo que ellos parece que quieren ignorar, aunque vivan, como suele decir, de pe madre, ¿no?
Pues hablando de pe madre, que le proponemos a todas estas personas que viven en el tercer mundo, yo quisiera también saber qué opinión te merece lo que está pasando, y además creo que se está tapando deliberadamente, que es la inmigración por goteo continuo de 40 en 40, de 100 en 100, que están llegando a nuestras costas. Hoy han llegado hoy anuncian que ayer llegaron pues 123 inmigrantes irregulares en tres embarcaciones a Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, donde 38 mujeres y 13 niños que se convertirán, perdón, 11 niños, que se convertirán en menas en breve. para seguir creando crispación social. Este problema se va inflando como un gotita que no, sí, que no desgasta, sí, sí. Pero van llegando y no se van yendo.
Las sociedades son transhumantes. El mundo se ha configurado pasando desiertos de un país a otro, con camellos, con coches, con burros. Las culturas se han difundido por el mundo de una forma vertiginosa, otras veces de forma lenta. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora todo el mundo va a vivir encerrado en sus fronteras? No, la gente busca, siempre ha buscado desde el inicio de los tiempos su bienestar, y si no lo tienen en un sitio lo buscan en otro, y aunque dejen la vida por el camino, y lo que resulta paradójicamente es que toda esa gente que llega aquí, que se está escondiendo porque no hay recursos para atenderla como Dios manda, en un futuro van a ser necesarios como fuerza de trabajo. No sé por qué sitio he leído yo que Europa necesita 65 millones de extranjeros para poder reflotar una economía que va camino del roquedal, por así decirlo. Entonces, este es otro problema que no se sabe manejar, que no se ha intuido a su debido tiempo, y pensar que todo el mundo va a vivir acotado en su territorio del cual nació, el territorio que lo va a ver morir porque no puede desarrollar las posibilidades de una mejor vida, estamos equivocados. La gente busca su bienestar y salta verjas y salta costas y si es posible hasta mata al que tiene al lado por si hay que supervivir. O sea, ahí hasta influye la ley de Darwin, que los mejores tienen que llegar y los mejores van a llegar. Eso no hay quien lo detenga. Yo quería también decir, Diego, quería comentarte, creo que luego vas a hacer un comentario sobre el fenómeno geológico volcánico que tenemos aquí al ladito, en la isla de La Palma, que, bueno, las cosas que se están diciendo, que han habido movimientos sísmicos antiguamente en el número más o menos de ahora, pero que esos movimientos sísmicos se detectaban a 20 o 30 kilómetros de profundidad. No es el caso de este, que va subiendo de profundidad.
Ya está 12.
Ya está 12. Lo cual quiere decir, me da a mí la sensación de que va a dar la cara dentro de poco. Yo creo que es un fenómeno que si se hacen las cosas bien y el semáforo se pone en su sitio y se previene todo aquello que sea necesario para que no hayan daños colaterales, ni daños personales, ni daños en animales, ni daños en edificios, ni daños en las casas, ni daños en la agricultura. Si todo esto se hace bien y se previene con tiempo, es posible que sea un fenómeno satisfactorio, que como dices que somos volcánicas, pues sea un efecto más de curiosidad y de estudio de un suelo que está temblando y que seguirá temblando en el transcurso de los siglos, eso es evidente. Entonces no tenemos por qué asustarnos, lo que sí debemos es saber si tenemos la prevención necesaria para que no ocurra nada y llegar a tiempo. Y bueno, como así en parte se ha llegado en los dos volcanes anteriores de San Juan, en La Palma, y el del Teneguía, que bueno, en el Teneguía tuvo la mala suerte de morir una persona, pero que en realidad fue un fotógrafo que se acercó demasiado para hacer una fotografía al correr de la lava.
Pues ya te adelanto a ti y a todos los oyentes de Gente Radio que a las 10 y un minuto aproximadamente, en torno a las 10 de la mañana, vamos a contactar con David Calvo, que es investigador de Involcán y divulgador científico, que tenemos confirmado, nos va a intentar explicar lenguaje lo más asequible posible la situación real de la isla de La Palma.
Sí, y quería comentarte, para ya terminar, dos cuestiones que yo creo que son necesarias saberlas, que son las imprecisiones institucionales que se están haciendo y las dejadeces institucionales que se están haciendo. Dos concretamente. El otro día vi por la televisión la cantidad de turistas que llegaban para demostrar en el aeropuerto de Gando que son poseedores del certificado COVID. Entonces, sanidad exterior, que es el que tiene que verificar que efectivamente las personas que pasan por allí son portadores de ese certificado, una sola persona para ir verificando a cientos de personas que han volado durante 5 horas, durante 6 horas y que tienen que hacer colas interminables para que se verifique una tontería. Lo cual quiere decir que ni el gobierno de España, porque Sanidad Exterior depende del gobierno de España, ni el gobierno de Canarias ha hecho lo suficiente para instigar al gobierno de España que tenga que poner en esos sitios, y que da pura vergüenza que eso suceda, el personal suficiente para agilizar esas situaciones. O sea, es que no aprendemos. Queremos que vengan los turistas, pero apenas llegan a nuestra tierra, le estamos dando con la puerta en las narices. Eso cabrea a cualquiera. O sea, llevo allí 5 horas agotado, ya me plantan de pie 2 horas o 2 horas y media para que me vayan a revisar una sola persona en un aeropuerto internacional. Eso no hay por dónde cogerlo. Y luego, otra cuestión, resulta, nos van a venir los fondos europeos y la mayoría de los fondos europeos para Canarias van dedicados a la construcción. Hay una señora que es presidente de una asamblea o de una asociación de la construcción que ha dicho que en Canarias existen 22.000 parados de la construcción, pero que estos 20.000 parados de la construcción no podrán optar a puestos de trabajo porque los puestos de trabajo que vienen son puestos cualificados y que encima el paro va a aumentar. O sea que de estos 21.000 o 22.000 parados se van a sumar otros tantos. Entonces yo pregunto, ¿es que las universidades canarias técnicas, la FPE, todo esto que las universidades de geografía, de medio ambiente, donde se necesitan diplomados medioambientales, donde se necesitan gente que maneje todo el sistema del mundo digital, donde todo esto esté revolucionado, no tengamos gente preparada y no seamos lo suficiente suspicaces para adelantarnos a la situación y condenemos al paro a muchos de nuestros compatriotas que no pueden ser asimilados por ese tipo de trabajo. Entonces me parece que muy bien que don Román vaya a Fonsalía, que saque pecho, que se ponga la chaqueta azul y acompañado del este de los cristianos con la retaguardia de don Casimiro, y estemos haciendo políticas estúpidas, políticas negacionistas, por eso son políticas negacionistas, y todas aquellas políticas que son verdaderas, que son necesarias para contribuir al bienestar de la gente, pues no. Nada, pues ahora llegará el dinero de Europa, si es que llega, se empezará a diseñar qué tipo de construcciones se van a hacer y no tenemos gente cualificada que hacerlo. Pero luego somos un país de charangui y de pandereta.
Falta
tanto
de planificación.
España como Canarias. ¿Dónde está la política aquí?
¿Y la planificación?
El salir de la televisión a decir tonterías y cantaburradas que no conducen más que al sarcasmo y a la risotada, cuando hay cosas fundamentales que hay que meterle la mano, pero con toda contundencia, pero antes de tiempo, verlas venir, bueno, aquí hechos consumados.
Pues sí, Juan Jesús, la verdad es que tienes razón. Y la planificación de las políticas es el día a día, el saltar un obstáculo, la improvisación como norma. La semana que viene, más y mejor.
Bueno, pues nada, un saludo.
Un saludito, Juan Jesús, buen día. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Nueve y 10 minutos de la mañana, con un poquito de retraso sobre horario previsto, pero nos alegramos muchísimo de saludar a la diputada nacional del Partido Socialista Obrero Español y natural del Puerto de la Cruz, doña Tamara Raya. Muy buenos días, Tamara.
Muy buenos días.
¿Estás en Madrid o estás por aquí, por esta bendita tierra canaria?
Pues estoy en el aeropuerto porque me voy a Madrid.
Pues nada, queríamos contactar contigo, ya vamos intentando hablar contigo y lo hemos conseguido porque la verdad que nos has atendido perfectamente para incorporarte a esta gran familia de Gente Radio y poder contar con tu colaboración y análisis de lo que está pasando en el Parlamento desde el punto de vista de una diputada socialista convencida, porque a mí me consta que tú eres una persona progresista, de los socialistas que este país necesita, de socialistas de verdad. Y ya se inicia el curso parlamentario. Te vas para Madrid precisamente para ello, ¿no?
Sí, es verdad que todavía no tenemos la asistencia plena a las sesiones plenarias y nos toca, bueno, el 50%. A mí no me ha tocado pleno esta semana, pero claro, sí que tenía ya previstas reuniones importantes y por eso voy para allá. O sea, me voy hoy y vendré el jueves.
No se va a recuperar la normalidad anterior al COVID en el Parlamento de España, ¿verdad?
Bueno, hubo reuniones previas para ver un poco, para acordar qué se hacía y un poco un ejercicio de responsabilidad, pues consideramos que todavía la situación la mesa del Parlamento consideró que todavía la situación no es lo suficientemente apta como para que a las comisiones sí estamos asistiendo todos, pero al pleno hay que tener en cuenta que somos 350 personas ahí sentadas una al lado de otra y bueno, pues creo que se va a esperar un poco más. Pero yo confío en que antes de final de año ya se recupere la normalidad y podamos asistir todos.
Pero para los que critican que los parlamentarios españoles trabajan poco y que ganan mucho, las sesiones parlamentarias es una parte ínfima del trabajo que se desarrolla un diputado. Y el objetivo de contar con Tamara y que frecuentemente, no todas las semanas, pero a lo mejor una vez al mes, ya iremos tirándole de las orejillas para que nos eche una manita y nos lo vaya intentando explicar. El trabajo de una diputada, de un diputado en el Congreso, no es simplemente sentarse en una bancada a levantar la mano o pulsar un botón en función de lo que le indique el portavoz o el que manda con los menitas para arriba, si es votar sí, no o abstención. Hay muchas comisiones y ahí es donde me gustaría que Tamara nos ayudara a comprender qué es el trabajo del Congreso.
Pues sí, la verdad que el trabajo del Congreso es un trabajo bastante intenso. Es cierto que se concentra en 3 días prácticamente, martes, miércoles y jueves. Alguna vez, porque estamos teniendo muchas comisiones, pues ya nos vamos incluso hasta los viernes y bueno, más allá de la sesión plenaria, más allá de las comisiones donde se debaten temas importantes y donde tenemos la oportunidad además de escuchar las comparecencias de ministros, secretarios de Estado y demás sobre distintos asuntos, pues también tenemos marcadas reuniones importantes con colectivos. Hay que reconocer que el Parlamento al final es la casa de todos y los colectivos más importantes pues quieren reunirse con los distintos partidos políticos para hacernos llegar sus peticiones, ¿no? No siempre podemos dar cumplimiento a todas ellas, pero bueno, siempre se intenta escuchar y adaptar y tener la sensibilidad, sobre todo con aquellos colectivos más vulnerables que al fin y al cabo son los que más interés tienen en hablar con nosotros.
Bueno, y en este curso parlamentario que se inicia en esta semana, habrá algunas iniciativas legislativas que sean más interesantes que otras, pero el Partido Socialista, que eres diputada socialista, va a llevar un poco la voz cantante en esas iniciativas legislativas. ¿Cuáles son los objetivos para este nuevo curso parlamentario? ¿Hay alguna ley que tiene que salir sí o sí?
El primero y el más importante, y desde luego es la ley que marca el curso político de cualquier gobierno, es la aprobación sin duda de los presupuestos generales del Estado.
Batalla.
Que ya a lo largo de este mes, pues ya empezaremos a conocer las primeras pinceladas y además eso requiere un ejercicio tremendo, ¿no? De negociación, de diálogo, de conciliar para que esos presupuestos salgan adelante. Y ahora además, más allá de los presupuestos, que digo que siempre es la ley más importante que se aprueba cada año, pues hay otros asuntos que sin duda tenemos que atender. Por ejemplo, esta semana pues vienen temas relativos a la factura de la luz, que es un tema preocupante, que les preocupa muchísimo a la ciudadanía y por lo tanto también le preocupa mucho al gobierno, temas importantes que tienen que ver con colectivos vulnerables que se han visto afectados por esta crisis o incluso también, pues bueno, se debate creo que hoy una iniciativa que presentamos nosotros y que tiene que ver con los delitos de odio, ¿no? Yo creo que España es un país moderno, es un país progresista, es un país que quiere aglutinar al conjunto de la ciudadanía para que todos en mayor o menor medida tengamos acceso en igualdad de condiciones, sobre todo aquellos que más lo necesitan. Y más allá de la bronca política, que a veces a mí reconozco que me da pena porque se transmite una imagen que muchas veces no es real porque se hace un trabajo serio detrás, estamos en lo que tenemos que estar, ¿no? Que es preocupándonos por los problemas que afectan a la ciudadanía. Y además ahora vienen los recursos de Europa, creo que es muy importante, creo que la única cosa positiva que ha dejado esta crisis terrible que hemos vivido con la pandemia es la oportunidad de transformar un país y de subsanar aquellos aspectos que han puesto de manifiesto las debilidades de nuestra economía y de nuestro país y que tenemos que hacer un buen uso de ellos y las demás. Los recursos que llegan a las comunidades autónomas se tienen que gastar y gastar bien.
Tamara, también he comentado contigo off the record que a mí me preocupa mucho que en este programa que presento todos los días de 8 a 11 haya una pluralidad de ideología y que aquí los micrófonos sean libres, pero es difícil que puedas competir con el discurso nacionalista de Coalición Canaria a la hora de que quejarse de que nuestros representantes canarios visibles son los que ellos abanderan, despreciando, entre comillas, lo de despreciar, o menospreciando, mejor que despreciando, la labor que otros diputados tinerfeños y gran canarios hacen en el Congreso. Tú formas parte de ese equipo que menosprecia, y yo quisiera que fuéramos, hacer partícipe a nuestra audiencia de que Tamara Raya va a explicar también que el Partido Socialista Obrero Español defiende, o por lo menos lo va a intentar justificar, que defiende los intereses de Canarias en el Congreso. No te va a ser fácil, Tamara.
Bueno, no es fácil desde el punto de vista que evidentemente nosotros somos 120 diputados y la diputada de Coalición Canaria es una y tiene, se sube a los plenos a la tribuna con un único objetivo, ¿no? Y es lanzar su mensaje, pero también es verdad que Coalición Canaria ni aspira ni aspirará nunca a gobernar este país. Entonces, hacer oposición es muy fácil, ¿no? Porque al final tú puedes pedir todo lo que tú quieres, pero gobernar, gestionar, ya no es tan sencillo. Y además, el Parlamento Nacional no es el Parlamento de Canarias, el Parlamento Nacional atiende a la realidad del conjunto del país entre el que se encuentra Canarias. Y yo creo que ellos evidentemente tienen que hacer ruido porque se tienen que hacer oír, le tienen que trasladar a la ciudadanía que sin ellos Canarias no existe, pero eso no atiende a la realidad, porque los recursos que se han aprobado para Canarias, que ha sido la comunidad autónoma más beneficiada en ayudas directas, entendiendo que nuestra dependencia del sector turístico lo hacía necesario, Canarias junto con Baleares, es una iniciativa que parte del gobierno, es una iniciativa que defendemos los diputados y diputadas del Partido Socialista, así como otros aspectos que yo puedo reconocer que en algunos casos se han cometido errores, como con el tema del REF, pero desde luego esos errores se han subsanado por la implicación no solo de los diputados y diputadas socialistas, sino también por el actual presidente del gobierno de Canarias. O sea, los intereses de Canarias, como no puede ser de otra manera, siempre van a estar defendidos por la inmensa mayoría de todas las formaciones políticas, ¿eh? Del PSOE, del PP, de Podemos, de Coalición Canarias y de Nueva Canarias. Todos tenemos interés, como no puede ser de otra manera. Cada uno, evidentemente, desde el punto de vista ideológico. Lo que pasa es que desde Coalición Canaria se intenta marcar una batuta de que se hable de aquellos temas polémicos. Ellos no hablan de lo bueno. Parece que aprobar, que debatir sobre el salario mínimo, la subida del salario mínimo interprofesional, o la ley de eutanasia, o el apoyo a colectivos, o la luz, parece que esos temas no afectan a Canarias. Parece que la educación, esos temas que se debaten, que tienen una trascendencia importante en nuestra tierra, porque hay que decir que esta tierra ha sido gobernada en los últimos años por Coalición Canaria y precisamente no nos dejó ubicados en un buen lugar en la tabla ni de educación, ni de precariedad laboral, ni de nada de nada. O sea que, vamos a ver, ellos no están para darle lecciones a nadie de lo que es gobernar una tierra y procurar la prosperidad de la misma. Y sin embargo nosotros estamos ocupados y preocupados por eso, en coordinación, como dije antes, con el gobierno de Canarias.
Pues Tamara, la verdad, vas a tener estos micrófonos de Gente Radio cada vez que tú quieras y por lo menos con una frecuencia habitual de una o dos veces al mes para precisamente defender la postura del Partido Socialista a nivel nacional y que realmente, bueno, pues oigamos en el escenario más débil, porque tienes razón que Coalición Canaria tiene un diputado y siempre sale en todos los medios de comunicación porque utiliza su minuto, pero vamos a intentar equilibrar un poco la balanza y que desde estos micrófonos el Partido Socialista pueda también dar sus explicaciones del trabajo que hacen sus diputados en Madrid. Tamara, feliz vuelo.
Pues muchísimas gracias, Diego. Saludo a ti y otro a la audiencia.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Y 22 minutos de la mañana, aquí nos acercamos al ecuador del programa de hoy, mientras que intentamos contactar con el siguiente invitado previsto en el día de hoy. Voy a comentar un temita que se me quedó esta mañana pendiente y no quería. Hay dos temitas de ámbito local de este norte bendito, la isla de Tenerife, que quería haber sacado a colación en los comentarios que teníamos previsto hacer Juan Jesús y Antonio. Pero bueno, es que hay tanta densidad de información y hay tantas cosas sobre las que opinar que estas dos se me han quedado atrás y no podía dejarlas pasar. Una es las restricciones de agua potable del Ayuntamiento de La Guancha, que notificaban en el día de ayer que no, el agua no tenía la suficiente calidad por un problema que tuvieron en la red de abastecimiento de agua, y un fallo eléctrico en uno de los depósitos. Y bueno, independientemente de que sea en La Guancha, donde el alcalde don Antonio Hernández pues ha reaccionado rápidamente y ha conseguido que no llegue a ser un problema de salud pública, recomendando el no utilizar este agua para consumo humano y fundamentalmente para niños inferiores a 8 años, porque es una cantidad de flúor importante la que están trasladando por haber incorporado a la red de abastecimiento de agua aguas naturales, ¿no? A mí me lleva eso a una reflexión, ¿no? Al hecho ni el punto o la incidencia de que haya sido en La Guancha, cuando otra vez ha sido en La Matanza, otra vez ha sido en Santa Úrsula, otra vez ha sido en cualquier municipio, porque la gestión del agua es un tema municipal, de competencia municipal. Pero en Tenerife hay una institución, un organismo, que es el Consejo Insular de Agua, que está, dijéramos, por encima. Pero la legislación del abastecimiento de agua potable no es lo suficiente garantista como para que todos los ciudadanos que habitamos en esta isla y en este país tengamos garantizado el suministro de agua con una calidad. Y que independientemente de cómo entra el agua en las redes, no todos los ciudadanos disponemos del mismo agua. Así que es un temita que también está vacío de legislación y que deberíamos de avanzar un poquito para que toda el agua que esté en los grifos de todos los pueblos de España tenga unos niveles mínimos de calidad garantizado y que ese suministro no sea condicionado por donde habitamos. Pero bueno, a esta hora de la mañana, cuando son ya las 10 y 20, le damos la bienvenida a don Javier Jiménez, director de la 14 edición del Festival Boreal, que este año se celebrará en Los Silos y en Buenavista los dos próximos fines de semana. Don Javier, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantado de saludarle y la verdad que muy contento de poder hacer partícipe a todos los oyentes de Gente Radio de esta 14ª edición del Festival Boreal. Y para no perder más tiempo y no extenderme yo, porque el experto es usted, cuéntenos en qué consiste este festival.
Bueno, es un festival que viene repitiendo desde su primera edición. Una fórmula que se creó entonces, o al menos fue pionera en las islas, que consistió y consiste en tratar de hacer un evento, un encuentro, un festival, en el que se encuentren, valga la redundancia, distintas manifestaciones o expresiones artístico-culturales con un trabajo de sensibilización en torno a los valores del patrimonio natural, de la biodiversidad, de la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿no? Es un ecofestival pionero en las islas.
Internacional, además, porque este año en sus tres, dijéramos, fragmentos o secciones importantes, o sus tres pilares, el musical, el de arte y el de respeto y defensa del medio ambiente, pues hay artistas, en este caso este año, 14 artistas femeninas en la parte musical de ámbito internacional, ¿no?
Sí, bueno, las Canarias también son de ámbito internacional, tenemos que mirarnos así porque así somos también, ¿no? Y en cualquiera de los casos sí es verdad que el resto de propuestas proceden de hasta 12 países diferentes, son 18 propuestas en total musicales, 15 han sido anunciadas hasta hasta la fecha. Quedan tres por anunciar que se corresponderán con las actuaciones que se desarrollarán en el segundo fin de semana, que por primera vez pues se realiza en Buenavista, en lo que será una extensión del Festival Boreal hacia el municipio vecino en la comarca de la Isla Baja.
Sí, porque el Festival Boreal, que ya insistimos que es su 14ª edición y se inicia en el municipio de Los Silos, pero este año se van a celebrar un fin de semana, 16, 17, 18, en el municipio de Los Silos y se extiende para el 23, 24, 25 al vecino municipio de Buenavista del Norte. ¿Esto se va a mantener en el tiempo o es excepcional para esta jornada?
Bueno, en el tiempo ahora mismo lo de extenderse yo creo que no hay nada, salvo una duda constante en todo y una incertidumbre importante también en todo. De hecho, el principio de incertidumbre es el que nos acompaña en la vida cotidiana casi en todos los patrones de la vida, digamos, en el último año y medio, ¿no? Lo único cierto es la muerte cuando nacemos, ¿no? En este caso, bueno, pues sabemos que hay interés no solamente desde Buenavista, sino otros municipios de la isla y de las islas por el festival, pero en cualquier caso, Boreal se debe a la casa en que nació, que es el municipio de Los Silos, y en principio será su municipio o su casa, su lugar de desarrollo nuclear y central. A partir de ahí, pues pueden suceder cosas prolongadas en el tiempo, como puede ser esta extensión para esta edición en Buenavista, ¿no? Pero bueno, siempre estamos sujetos a lo que depara el futuro, ¿no?
Este año apostáis y sois valientes de una edición presencial, no solamente online, sino vamos allá a tener personas en los actos. Imagino que con unos cuidados especiales, ¿no?
Básicamente porque nos debemos a lo que las autoridades sanitarias nos recomiendan, y las autoridades sanitarias recomiendan que ya se puede salir a la calle desde el pasado mes de junio, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Las fases que hemos estado viviendo, te hablo de 2020, por lo tanto llevamos un año y poco de desescalada de lo que fue el confinamiento que vivimos el año pasado, y en esa fase de desconfinamiento, pues ahora estamos en un proceso quizás un poco más beneficioso en materia de cantidad de personas, pero no en cuanto a las medidas a adoptar para que no suceda nada y todo transcurra de acuerdo a las pautas y directrices que nos llegan desde Sanidad y desde Seguridad, ¿no? O sea, el evento, la cultura siempre ha sido segura, lo ha demostrado durante este año y medio como una de las grandes expresiones sociales, económicas incluso, porque es un generador o una potencia económica, ¿no? Digamos, a muchos niveles, pues bastante, bastante importante. Y en ese sentido, lo que se hace desde el Festival Boreal es, bueno, pues lo que nos permite la vida en la actualidad, llegar allá donde podemos, ¿no? Me refiero a vivir la vida, y de hecho ese precisamente es el lema del festival o alguno parecido, que es cuida la vida.
Pues empieza este viernes. Empieza este viernes y ya con el acelerador pisado medio gas, pero ya dentro de poco a todo gas. Para todos los oyentes de Gente Radio pueden consultar todo el calendario, toda la oferta cultural, musical y ecológica que ofrece este festival en su página web, festivalboreal.org, y pueden ir adquiriendo los tickets de los distintos festivales o de los distintos actos a través de Ticketit, ¿no? Javi, ¿qué tenemos para este fin de semana?
Realmente el festival comienza mañana, miércoles, con una jornada que se desarrollará exclusivamente en la sala de exposiciones Pérez Enríquez del antiguo convento de San Sebastián de Los Silos, y será una jornada de aforo limitado para la que, bueno, el público que pueda asistir será exclusivamente el que tenga cabida en el aforo limitado de hasta 50 personas con que vamos a contar, ¿no? Va a ser una jornada esta del miércoles de mañana dedicada en su integridad a la cuestión medioambiental y ecológica, en este sentido, fundamentalmente centrada en toda una reflexión desde mesas redondas, documentales, fotografías, conferencias, por personas vinculadas al fundamentalmente los fondos marinos de Canarias, el valor de los océanos que nos circundan, ¿no? Y cuánta fauna y también flora, pero sobre todo fauna, especialmente el mundo de los cetáceos, vive en torno a las costas canarias, ¿no? Vamos a poner en valor precisamente algo que tiene un valor ingente a nivel mundial, ya es sabido, que es precisamente el mundo de los cetáceos en las Islas Canarias, ¿no? Y va a haber una mesa redonda al respecto, una proyección de fotografías inéditas por Francis Pérez, fotógrafo de naturaleza de fondos marinos excepcional, y la proyección del documental ¿Cuánto vale una ballena? ¿Cuánto cuesta una ballena? El jueves también en el aforo se desarrollarán una serie de microcharlas sobre ecología también en el interior del antiguo convento de San Sebastián, en la sala de exposiciones. Ya habrán sido inauguradas las tres exposiciones internacionales que se desarrollan también de artes plásticas y arte urbano en el marco de esta edición del Festival Boreal. Una exposición protagonizada por uno de los grandes artistas jóvenes a escala mundial, digamos así, un sudafricano residente en Estados Unidos que se llama Keiya Tama y que expone por primera vez en Europa en el marco del Festival Boreal. Otro mexicano también muy reconocido, especialmente por su trabajo con los linograbados, que se llama Masalt. Y finalmente una exposición inédita, un encargo a 50 artistas de reconocido prestigio canario, nacional e internacional, que han trabajado cada uno de ellos, cada uno de estos 50 artistas, una obra de arte tomando como soporte una tabla de skate, de monopatín, que ha dejado de tener vida útil, una tabla de skate vieja que va a ser reutilizada como soporte para una obra de arte, ¿no?
Pues felicidades al municipio de Los Silos que tenga esta oferta
y después
cultural.
Y todos los conciertos, sí, efectivamente. Todo a partir del viernes, todo el resto de conciertos, viernes.
Que se pueden consultar en la página web festivalboreal.org. Y la verdad, insistir, felicitar al Ayuntamiento de Los Silos por la iniciativa, 14 años ya llevando a cabo con todas las dificultades que han surgido en estos últimos tiempos. Felicidades al mundo de la cultura por poder celebrar este fin de semana en Los Silos y el fin de semana que viene, a partir de mañana, miércoles, toda esta actividad que nos acaba de comentar Javi Jiménez, y desearte todo tipo de éxito en esta andadura arriesgada de volver a intentar recuperar la normalidad en estos espacios culturales tan importantes y necesarios para esa Isla Baja que tanto queremos desde aquí, desde esta casa, desde Gente Radio. Felicidades, Javi.
Muchas gracias por la atención y un saludo a todos.
Invitar a todos los oyentes de Gente Radio que este fin de semana y el fin de semana que viene se acerquen a Isla Baja, que de verdad que merece la pena. Es cultura, es internacional y es promoción de ese territorio, insisto, que tanto queremos de esta isla. Y ya está con nosotros Café Quijana en el día de hoy. Le iban a decir yo, ustedes sabrán que a mí esta gente me encanta, ¿no? Bueno, pues a ti también, pero hoy les van a decir que no tienen corazón. No ustedes, sino a quien va dirigida la canción.
Si quieres, te cuento los cuentos que tú me contabas. Si quieres, te escribo una lista con nombres y camas. Si quieres, me sigo creyendo que fuiste una santa. No tienes perdón. ¿Cómo tienes la poca vergüenza de entrar en mi casa? ¿Cómo tienes valor de llamar por las noches a ver qué me pasa? ¿Cómo tienes la lengua tan larga y la risa tan falsa? No tienes corazón. Y mírame a la cara.
y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Tuviste muy poco respeto y poco cuidado. Hiciste que fuera el payaso en tu circo privado. Dejaste un imbécil muy grande en mi frente pintado. No tienes perdón. Ahora entiendo el afán por viajar con tu hermana a La Habana. O las cenas aquellas con tus compañeras una vez por semana. Y los viejos amigos y algún que otro primo que ya peinan canas. No tienes corazón. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Mucha sangre tú me debes y tu culpa es mi remedio. Sean benditos tus deberes. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles.
Pues cuando ya son las 9 y 44 minutos, es el momento de iniciar la sección que hemos reconvertido temporalmente durante este mes de septiembre de Economía y Negocios. Lo vamos a reconvertir, la hemos reconvertido ya desde la semana pasada, en espacios dedicados a las futuras jornadas de turismo comercio. La primera jornada que se van a celebrar con el patrocinio del Ayuntamiento del Valle de la Orotava, del Ayuntamiento del Valle de la Orotava, ya me gustaría a mí que fuese, de la Villa de la Orotava. Y ya digo que durante este mes de septiembre aprovechamos el espacio de Economía y Negocios para promocionar y difundir las primeras jornadas de turismo y comercio denominadas Viajes al Futuro. ¿Hacia dónde va el turismo y el comercio del norte del Eje de Tenerife? Y para ello contamos hoy con la presencia de una persona que es colaborador habitual de esta casa, analista y opinador de un día a la semana, por lo menos, si fuera posible, más, pero lleva acompañándonos muchísimos años don Rafael de Saja en Gente Radio, pero muchísimos más en el mundo empresarial. El año que viene, 50 años, va a cumplir su proyecto vital más importante, o al menos así lo considero yo, que se llama Jugueterías Liefer. Muy buenos días, don Rafael.
Hola, muy buenos días. Oye, ¿me permites que empiece con una broma? Porque tú, claro, como yo soy lagunero, tú eres de la villa, ¿no?
Villa. De la villa. Yo digo del valle, pero es la villa.
Sí, es que tanto los de la villa como los de la laguna, esa ciudad que tenemos en el mar es donde vamos a pescar.
Punto. Algún entendedor, pocas palabras, Patrick. Sí, sí, sí. Don Rafael, muy buenos días y bienvenido.
Santa Cruz, como el puerto de la Cruz, son dos ciudades extraordinarias, sí. Y además que están en la avanzadilla de esta isla.
Pero no dejan de ser nuestros puertos, ¿verdad?
Hombre, claro.
Dejémoslo ahí y vamos a ver. Vamos a entrar en materia. Te presento Rafael de Saja y te dejo en manos de nuestro colaborador habitual de los martes, don Ignacio Gómez Bursaco, y además el gran organizador de estas jornadas de turismo y comercio. Don Ignacio, todo suyo.
Buenos días, don Rafael.
Hola, buenos días, Ignacio. Oye, primero que nada, felicitaros por la iniciativa, de verdad.
Pues,
porque yo creo que en toda acción humana, ¿no? Dígase comercio, turismo, lo que quieras, hacen falta de vez en cuando unos frenacitos de reflexión, debate, reflexión, debate, y creo que es en un resumen muy, muy somero lo que pretendéis con estas jornadas. Insisto, os felicito, de verdad.
Pues muchísimas gracias. Efectivamente, eso es lo que pretendemos, o esa ha sido la idea y el objetivo. Pero las jornadas, realmente su gran riqueza y su valor para nuestros oyentes, para todas las personas que se conecten bien en directo esos días o con posterioridad puedan visionar los vídeos y las diferentes mesas de análisis y las ponencias que se van a desarrollar, porque se van a quedar ahí disponibles para todo el mundo, no como algunos congresos o algunas jornadas similares que, bueno, pues que se quedan en ese ámbito privado de la asistencia y nunca más se supo, perdiéndose un talento y un conocimiento importante. En este caso, hemos desde el principio pensado que esto tiene que servir de ayuda a todos los empresarios, grandes, pequeños, tanto del mundo del turismo como del comercio, y también a sus trabajadores y a los estudiantes y a todas aquellas personas que de una u otra forma están interesadas en por dónde va a ir nuestro futuro. Porque no nos engañemos, vivimos del turismo, dependemos del comercio, también algo del sector primario y un poquito de industria, y aquí no hay mucho más donde rascar. Pero está claro que si no nos adaptamos al futuro, pues lo vamos a pasar mal, peor de lo que ya estamos. Y precisamente su presencia, don Rafael, la hemos enfocado por esa experiencia vital larguísima. Yo la verdad que me sorprendí al saber que Jugueterías Liefer se fundó en 1972, y me sigue sorprendiendo que incluso este año haya una nueva iniciativa de su mano, que es Ediciones Liefer. Es decir, después de casi 50 años, creo que usted es un buen ejemplo de un empresario, de un emprendedor relacionado con el sector comercial, que tiene establecimiento en el norte, también en la Laguna, y que, bueno, todavía hay energías para seguir creando y confiando en sacar adelante nuevos proyectos, don Rafael.
Bueno, sí, bueno, además lo has personalizado en mi nombre, pero realmente Liefer es una familia, ¿no? Ahora mismo al frente del Liefer, al frente de la mayor actividad, pues está una hija nuestra, y tanto mi esposa como yo, pues a pesar de nuestros 70 y pico de años, 74 años, pues seguimos activos, incluso, vamos, seguimos cotizando como autónomos, o sea, no solo activos echando una mano, sino participando a fondo, ¿no? Y bueno, la familia es una unidad de acción muy potente, muy, muy potente. Yo creo que es uno de los valores grandes del pequeño comercio, que ordinariamente pivotan en torno a una familia. Bueno, y el comerciante que tiene la fortuna de que algún hijo, pues, se incorpora de lleno, ¿no?, al negocio, pues es un afortunado, ¿no? Mi padre decía que los tenderos, mi padre empleaba mucho el término tendero porque él también era comerciante,
sí.
Somos monárquicos, nos gusta que nos hereden, y además no lo decía en términos económicos, sino en términos de proyecto. Entonces, pues mi padre también tuvo un hijo que le sucedió, y nosotros, que aquí empezamos de cero, porque vinimos pues allá en el 68, hechos unos pibitos, pues bueno, iniciamos un proyecto que es Liefer, que no comenzó como juguetería, sino comenzó en el sector del libro de texto.
¿Sí?
Y muy pronto, a los pocos años, pues empezamos siempre adaptándonos a la realidad, ¿no? El libro de texto es un sector muy complicado, muy, muy, muy complicado, muy dominado por grandes empresas, pero bueno, ahí estaba, y justo cuando la enseñanza pues empezó a producir efecto, aquella ley de Villar-Palasí, la Ley General de Educación, que introdujo pues un poquitito más de recursos económicos a las escuelas, que introdujo también pues la necesidad de manipular, de no hacer la enseñanza del catedrático, ¿no? Lo oral y nada más. Uh-huh. Bueno, pues empezamos a incorporar a eso con lo que comenzamos, que era la distribución del libro de texto, pues material manipulativo, que bueno, era un poema conseguirlo, porque pues como no había apenas mercado, tampoco había una gran oferta.
Yeah.
Y bueno, ese fue un transitar de otros pocos de años. Decidimos abandonar el libro de texto y fortalecer esa otra nueva actividad que habíamos incorporado, y además unir a lo que era el material puramente educativo de uso en aula, pues incluir también pues lo que es un juguete con unas condiciones especiales, que además las seguimos manteniendo, y creo que ese es uno de los aciertos. Nuestros clientes saben lo que van a encontrar en nuestras tiendas, y hoy siendo muy importante el sector de la enseñanza en nuestra oferta, pues no es menos, no, diría que es más importante nuestra oferta de juegos y juguetes orientados pues a las familias, ¿no? Que cualquiera que entre en nuestra web, lifer.es, pues verá qué es lo primero que se encuentra, cuál es nuestro ideario. Nosotros la selección de juguetes la hacemos con unos criterios, ¿no? Pues no tenemos juegos que generen o que inviten a la violencia, no tenemos, pero desde el comienzo, no ahora que está de moda, nuestros juguetes todos son inclusivos, no... vamos a ver, por decir una casi broma, ¿no? Tenemos tanto cocinas, pues no las tenemos de color rosa, porque bueno, pues porque aquello de la cultura antigua de que había cosas de niños y de niñas, ¿no? Yo pues nosotros todos los artículos pensamos que son para niños o niñas. Mi esposa, que suele ser muy ocurrente, dice que los juguetes ni tienen faldas ni tienen pantalones, y ese es nuestro modelo de juguetes, ¿no? Luego buscamos también en el juguete que aporte algo. Primero el juguete tiene que ser divertido, ¿no? Eso es imprescindible, eso es fundamental. Pero además de divertir, el juguete puede aportar valores, puede aportar refuerzo del conocimiento, puede aportar refuerzo en potencias como es la imaginación, la creatividad, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso. Y lo digo, bueno, primero porque es así, y segundo porque el pequeño comercio, y el nuestro es pequeño comercio, tiene que distinguirse del grande.
A eso quería ir, don Rafael. En las jornadas, lógicamente, lo que nos interesa es el que la experiencia vital de las personas y profesional de las personas que participan pueda servir de inspiración y también de ejemplo de cómo se han ido adaptando a los tiempos. Antes comentaba, por ejemplo, su página web, que aquí ya en mi sección, desde hace ya tiempo, a veces la hemos puesto de ejemplo, ¿no? Pues bueno, una página web moderna, donde se puede comprar, que no se ha montado ahora deprisa y corriendo porque ahora se ha puesto de moda la digitalización y, ¿no? Esto ya llevaba años, porque parece que Internet se acaba de inventar y ya llevamos 25 años con Internet y muchos años ya ofertando cosas a través de Internet. Sí, pues que a veces parece que estamos descubriendo la pólvora. Entonces, ese ejemplo suyo, esa capacidad, esa decisión de decir, no, ahora vamos a invertir en una web y ahora vamos a vender. Y no sé si venden solo en Canarias o también venden a la península, porque pues, sabe que hay comerciantes que dicen, no, yo el problema fiscal no lo quiero tener, solo vendo en Canarias. Esa inquietud, ¿cómo la desarrolla? ¿Y qué ejemplo le podríamos, o qué ejemplo vamos a darle a otros comerciantes que ahora pudieran, o otros empresarios que pudieran estar desorientados sin saber por dónde tirar en estos temas.
Rafa no está desorientado. Rafa no está. Tiene el norte muy claro.
Por eso están las jornadas. Porque por eso que quiero que nos cuente.
Vamos a escucharlo, que seguro que él tiene una experiencia personal en esto bestial, que me consta.
Mira, por referirnos a la página web, el dominio Lifer le dimos de alta cuando aún a internet había que conectarse a través de la línea analógica.
Eso, Rafa, explícalo, porque hay gente que no sabe qué es eso de una línea analógica.
Los tiempos de los modems.
El acceso a internet lo tenías a través de un número que además era un 91, que era a Madrid, y era una costaba como una conferencia lo que tú hubieras enganchado. Sí. Y bueno, teníamos la página web, que la usaba muy poca gente, claro, es que era carísimo, y editábamos todos los años un CD que era una reproducción de la página web, de modo que tú metías el CD en tu ordenador y simulabas como estuvieras navegando. Mm. Claro, ese CD no estaba actualizado, ¿no? Bueno, nosotros y hoy tenemos una página web que antes señalabas lo de vender la península. Estamos vendiendo en la península, estamos vendiendo. Y estamos a punto de incorporar unas modificaciones que nos permitirá hacer un lanzamiento fuerte para vender en la península.
Fíjate.
Porque la fiscalidad hay que resolverla. Ahora mismo estamos dados de alta en el IVA. O sea, desde nuestro domicilio fiscal, que es Canarias, liquidamos el IVA de los productos que mandamos a la península.
Efectivamente.
Y además, con esas modificaciones que vamos a incorporar a la página web, espero que estén listas en las próximas 2-3 semanas, la liquidación del IVA,
¿sí?,
la haremos desde aquí, y el cliente, en el momento que haga el pedido, va a saber lo que le va a costar el producto. O sea, no tendrá que buscar allí un agente de aduanas y despacharnos. Todo eso se lo vamos a dar resuelto. Hoy hay recursos para hacerlo. Hay empresas de logística muy muy preparadas que todo esto te lo resuelven, ¿no? Entonces, estamos dados de alta en el censo del IVA y, bueno, pues liquidaremos, descontaremos el IGIC y cargaremos el IVA, en fin. No, dicho así, parece fácil. Bueno, ha habido que resolver muchos obstáculos. Y una cosa muy importante,
sí,
la página web, que no se la haga cualquiera. A nosotros la página web nos la hace una empresa de aquí, con la que estamos trabajando desde que no existía el Windows. O sea, es la empresa que nos mantiene y nos hace el paquete de gestión, o sea, el programa informático con el que pues hacemos todo. Porque claro, en cualquier recurso digital, pues es muy importante que la base de datos sea única. Pues tú imagínate que tienes una base de datos de artículo que es con la que vendes en la tienda, otra base de artículos para internet, sería un disparate. Entonces tienes que manejar una única base de datos, de ahí que es muy importante que el proveedor del mantenimiento de la página web,
¿sí?,
hombre, que esté próximo. Y además, Concho, si es canario, pues mucho mejor, porque ese espíritu de lo local, yo creo que además está calando, ¿eh? Y ese es un valor que los pequeños empresarios tenemos que aprovechar y fomentar, ¿eh? Bueno, pues esta empresa, que además me encanta decir el nombre, se llama Linkios, tiene, pues yo qué sé, 30 y pico de años de existencia, y nos mantiene todo el conglomerado de aplicaciones y de internet, pues nos lo mantienen ellos, y además muy bien, son una gente muy buena, muy buena.
Desde el principio con ustedes, ¿verdad, Rafa? Desde el principio. ¿Fueron los que compraron el dominio o los que os hospedan desde el principio?
Sí, desde el principio, sí.
Pues yo quería hacerte una pregunta, Rafa, porque la verdad es que oírte siempre es un placer y te oigo y me surgen preguntas nuevas. Pero hay una que se me ha quedado aquí en la cabeza y le he pedido permiso a Ignacio para hacértela, porque me da que tú, que eres una persona privilegiada, te guste o no te guste oírlo, me la vas a poder aclarar. Históricamente, en Canarias nos hemos encontrado con la dificultad de poder comprar a través del comercio electrónico por aquella dificultad que tienen los proveedores de suministrar a Canarias, ¿no? Llevamos todo el proceso de compra y al final decimos, pata 38.390, dice, perdón, no sirve para nada todo su carrito de la compra porque no se lo puedo mandar. La última vez que me ha pasado, con la manteca de cerdo, hace dos días. Eso no se, ese inconveniente, ese obstáculo que venimos soportando los consumidores canarios con respecto a los proveedores digitales, ¿no le podríamos dar la vuelta y los comerciantes canarios vender en la península utilizando ese perjuicio o esa dificultad como beneficio?
Claro, ahora además en igualdad de condiciones, porque cuando, pues hará como 5 o 6 años, recordarás aquello de los 150 euros que parecía que te decían que eran exentos, ¿no?
Sí, ahora están jugando con esa cifra y van bajando.
Sí, no tienen por qué ser exentos. Lo que sí que tiene que haber un canal para poder hacer la gestión sin costos añadidos, ¿no? Entonces, sin costos y sin trastornos añadidos. O sea, que te lo den todo junto. Bueno, pues ahora eso es posible. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque yo, para salvar todos estos obstáculos, pues lleva a mi hija casi, ella pues más de medio año, ¿eh? Y al final hemos logrado, ahora mismo las primeras ventas, digamos, masivas que estamos haciendo,
¿sí?,
son en el proyecto este de Ediciones Liefer, que hemos editado de momento un solo libro, que es un libro para matemáticas de primero de primaria. Los autores son de aquí, han nacido de un grupo que se llama OAOA, que pues son unos estudiosos de la metodología de las matemáticas y la verdad han hecho un material extraordinario que lo estamos vendiendo, vamos, no a toneladas, pero se está vendiendo, por decirte, lugares en Marruecos, en Cataluña bastante, en Galicia lo mismo y en Andalucía. ¿Y por qué Cataluña, Galicia, Andalucía y no en el resto, en otros lugares de España? Pues sencillamente porque este grupo de maestros, que se dedica también a hacer pedagogía, a enseñar, a dar formación a profesores, pues regularmente hacen formación en Andalucía, en Cataluña y en Galicia, ¿no?
Pero Rafa, ¿te he oído que son canarios?
Sí, claro. Sí.
No pueden ser profetas, no, en su tierra, qué pena.
Más canarios que el gofio. Y el libro está, y se lo imprimimos aquí en Canarias, y bueno, es, no hay ninguna duda de que después de 50 años tiene ya la nacionalidad canaria, ¿no? Y bueno, nosotros, este grupo de profesores y el autor en concreto, pues confío en nosotros en ellos, que los conocemos desde hace mucho, hemos tenido relación con ellos desde hace mucho tiempo a través de nuestra sección de material de uso didáctico, y bueno, pues y digo que era el origen de tu pregunta. Todo esto es posible. Digamos que para arrancar es complejo, hace falta una buena herramienta informática y dedicarse, ¿no? Te hago una confesión. A mí no me gusta la compra online ni la venta online, pero hay que adaptarse a los tiempos.
Bueno, lo que se está hablando es de una combinación entre la venta física, la venta online, la web, el ser potente para que sea un buen escaparate de la empresa. De ahí la importancia, como decías, de ponerse en manos de profesionales.
Hoy te hacen una página web por 500 euros, te hacen una página web. Pero vamos, esto es, si pagas con manises, compras monos, no hay más que decir, ¿no? hay que invertir. Bueno, nosotros a día de hoy, lo que hemos invertido en la parte de venta online, tardaremos un tiempo en recuperarlo, ¿eh? Porque se ha invertido una buena cantidad de dinero. Desde luego, nada de 500, ni 1.000, ni 2.000 euros, bastante más. Pero hay que hacerlo con buenos profesionales. De verdad. Y aquí en Canarias tenemos muy buenos profesionales en este sector.
Bueno, si no se tiene el dinero, pues siempre optar a esas líneas de subvenciones que ya veremos incluso ahora en estos próximos meses con los famosos fondos Next Generation y todo lo que se está hablando de reconversión de nuestro tejido económico, productivo, la digitalización, bueno, pues quizás para aquellos comerciantes que digan, bueno, es que yo no puedo afrontar una inversión potente en una web, en digitalizarme, pero ojo, que hay posibilidades de obtener algún tipo de ayuda o de subvención. Hay que trabajarlo también, claro, esa es otra.
Mucho, 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 y tener mucha paciencia, porque las subvenciones llegan muchísimo antes. La noticia va por línea digital y el dinero viene en guagua, pero de aquellas de los años 50. Puede morir en el intento. Yo en eso también tengo mi opinión, que probablemente no coincida con la de muchos, ¿no?
Yo, sí.
A mí que la administración no me estorbe, que me deje trabajar, que no me ponga obstáculos, que lo demás ya lo haré yo. No sé si me explico.
¿Qué? Sí. De todas formas confía en el impacto positivo, sabiendo, porque además usted ha tenido una larga trayectoria también en el mundo de las administraciones, en el mundo de la política.
Y por eso te lo digo.
Por eso, todo esto que se anuncia con bombo y platillo, lo que acabamos de comentar, los fondos Next Generation, todos los distintos planes que hay, esto al final acabe permeando, acabe llegando a esa pequeña empresa, a ese pequeño empresario, se lo van a quedar los grandes, si lo va a quedar, no sé, Amazon, pues
probablemente. Porque son los que tienen capacidad para saltar todas las barreras burocráticas. Yo estoy seguro que quienes nos anuncian y nos cuentan, sean del grupo que sea,
¿sí?,
todas estas oportunidades de subvenciones, de no sé qué, lo hacen con el mejor deseo, con la mejor voluntad y con, y convencidos de que podrá ser mañana.
Sí.
Pero la verdad es que la mariquina burocrática, que yo no sé quién demonios la habrá hecho, desde luego han tenido que ser personas, porque las máquinas no son capaces de hacer esas tramas burocráticas, son tan complejas, son tan pesadas, son tan largas, que, como tú apuntabas antes, solo los muy grandes están preparados, pues porque sencillamente una de las barreras, que es el tiempo, desde que anuncian una subvención hasta que se materializa, o sea, hasta que entra en la cuenta corriente,
sí,
pueden pasar meses y años. Bueno, pues los grandes tienen unos recursos paralelos, más facilidad de acceso a recursos paralelos, como es la petición de créditos o la utilización de sus propios recursos financieros,
claro,
para prefinanciar cualquier acción de estas, y a la vez que empiezan con la acción lanzan la petición de la subvención. Cuando llegan, bueno, pues ahí la tienen. Sin embargo, alguien que necesite ese empujón, que a veces no es un gran empujón, igual necesita un pelín, ¿no? Pues como no tiene recursos para prefinanciarse, pues tiene que esperar a que llegue, y para cuando llega ya es tarde, ya el tren pasó. La burocracia es y debe es tan, tiene tanto peso, tanta potencia la burocracia, que no hay forma de resolverla, porque ¿cuántas veces no has oído decir tú, vamos a agilizar, vamos a poner la ventanilla única? ¿Qué ventanilla única? La ventanilla única es la ventanilla 101. No, es verdad.
En fin, es verdad. Pues, don Rafael.
Pero bueno, oiga, tengamos fe, y desde luego yo al pequeño empresario, como dicen ahora, el emprendedor, le pido mucha capacidad de trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha ilusión y una capacidad para digerir la frustración fuera de toda duda. Si no es así, pues mira, que haga oposiciones a la administración pública.
Pues con este mensaje final de don Rafael de Saja nos quedamos. Me ha apuntado esto también de si pagas con manises, compras mono. Esto me ha encantado, esta frase, muy significativa.
No es mía, se la robé a un amigo.
Bueno, pues ya la vamos a incorporar, porque tiene mucho de verdad. Don Rafael, nos vemos en las jornadas sobre el futuro del turismo y el comercio en este norte de Tenerife, los próximos días 29 y 30. En su caso, la jornada de comercio es el día 30, en una de las mesas de análisis, donde pues ya estamos viendo también todo lo valioso que nos va a aportar y nos puede aportar en ese evento. Y con el agradecimiento por participar y por atender la petición de esta casa, pues nos despedimos y nos vemos ya, como le digo, ese día en la jornada.
El día 30 tú, pero yo lo tengo aquí el jueves.
Sí, es que lo tienes.
Yo lo disfruto toda la semana.
Lo tienes explotado al hombre.
Rafa, ¿qué te digo? Que muchísima suerte con Ediciones Liefer. Sé que sí, no la necesitas.
Sí, la verdad.
No la necesitas porque la suerte a las personas inteligentes, trabajadoras y constantes como tú
no
les hace falta, pero bienvenida es, ¿no?
Para que te toque la lotería tienes que comprar el décimo.
Como mínimo. Pero vamos, con el esfuerzo.
Hay quien compra el décimo y tiene mala suerte.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Rafa, ¿qué te digo? Que el jueves hablaremos del gobierno que decía aquel, ¿no?
De la carta a los Reyes Magos.
Que también, también la carta a los Reyes Magos, sí.
Venga.
Hasta el jueves, Rafa.
Buenos días, un abrazo.
Buenos
para
días.
Ti, para quienes nos escuchan, buenos días. Hasta luego.
El Sausal te invita a la feria Pon Artesanía en tu Mesa, en el entorno de la Plaza del Príncipe, los días 17, 18 y 19 de septiembre. Un espacio lleno de tradiciones, actividades y gastronomía para toda la familia. Organiza Cabildo de Tenerife, colabora Ayuntamiento del Sausal.
El COVID ya nos ha dado demasiadas sorpresas. No te lleves ni una más. Chequeo post-COVID en Hospiten. En un único día, consulta con especialista, pruebas diagnósticas y de laboratorio para conocer tu estado de salud, prevenir complicaciones y tratar posibles secuelas. Chequeo post-COVID en Hospiten. No bajes la guardia. Pide tu cita online en hospiten.com.
Librería Papelería Caletre. Material de oficina y escolar. Consumibles, mobiliario. Disponemos de servicio a domicilio. Librería Papelería Caletre. En carretera provincial 197. Cuesta La Villa, Santa Úrsula. Teléfono 922-32-34-24. Y durante toda la campaña escolar, Caletre te ofrece un 10% de descuento en libros de texto y 12% en material escolar. Bar Restaurante El Mundial 82. Pescado fresco, paellas y arroz caldoso. Y los domingos, pollos por encargo. Bar Restaurante El Mundial 82. Visítanos en calle La Marina 18, La Caleta de Interián, Los Hilos. Reservas al 922-8409-69. No rompas tu casa o negocio por un atasco. Resolvemos el problema sin romper. Llama a Tavío Servicios Ecológicos. Limpieza de depuradoras, fosas sépticas, depósitos de agua y recogida de lodos de talleres. Tavío Servicios Ecológicos. Llame al 922-370576 o al 609-621-657. Servicio 24 horas. Visite www.taviodesatascostenerife.com.
Oh, God, it was 19.
10 y 14 minutos de la mañana, aquí seguimos en los estudios centrales de Gente Radio en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y en la página web www.genteradio.net. Y como les prometí esta mañana y después de la conversación vía WhatsApp que tuvimos en la tarde de ayer, después de mucho tiempo, hemos conseguido contar con la inestimable colaboración de un investigador de alto prestigio de la empresa Involcán, y además que tiene una cualidad porque es divulgador científico. Y para el que no lo haya oído nunca, pues se lo ha perdido, porque es una persona con un discurso claro, contundente, con las ideas muy claras. No es que me quiera enamorar de él, es que ya estoy enamorado de él, porque la verdad cada vez que hablo con este hombre me enseña todo lo que me cuenta. Es el momento de darle la bienvenida a esta casa, Gente Radio, y espero contar con él en futuras intervenciones con mucha más frecuencia que hasta ahora. Muy buenos días, don David Calvo.
Muy buenos días, don Diego, ¿cómo estamos?
Muy contento de tenerte aquí en estos micrófonos, que espero que sea la primera, pero no la última.
Esperemos, esperemos, a tu entera disposición.
Pues nada, el tema es preocupante, pero igual tú nos vas a poner los puntos sobre las IE y nos vas a dar la información que todos necesitamos para tranquilizarnos o preocuparnos, ¿no? Se trata de lo que está pasando en nuestra vecina Isla de La Palma, en esa zona que parece ser que llevan ya algunos enjambres sísmicos que a todo el mundo nos preocupa. Y nadie mejor que tú para contarnos qué está pasando realmente en la Isla de La Palma.
Bueno, pues como bien comentas, sí que es cierto que ha habido una especie de repunte en la intranquilidad de la gente, sobre todo desde que los terremotos comenzaron a ser sentidos en el día de ayer. Lo decías tú, ¿no? Este no es el primer enjambre que se produce en la isla. En los últimos años hemos venido observando un paulatino incremento de la actividad, pero es cierto que este, tal y como expusimos ayer en un informe que hicimos público, supone un cambio significativo dentro de la actividad del volcán de Cumbre Vieja, ¿no? Esa profundidad un poquito más superficial, esa magnitud un poquito más elevada, y que entiendo que ha llevado a la inquietud, pero que es un proceso normal dentro de los volcanes activos, que es lo que tenemos en esta tierra.
En La Palma hay más de un volcán activo, ¿verdad?
Bien, sí, evidentemente si consideramos, es que La Palma realmente la podemos considerar todo un edificio volcánico, ¿no? El edificio volcánico Cumbre Vieja, que incluye todos esos volcanes que han estado en erupción, San Juan, Teneguía, y dentro de San Juan, Raznero, Hoyo Negro, todas estas bocas que se fueron abriendo, podríamos considerar prácticamente a toda la isla como un sistema volcánico activo, evidentemente.
¿Riesgos existen actualmente con esta elevación de los movimientos sísmicos de 40-50 metros hasta los 12 que venimos experimentando en el día de ayer?
Bueno, el riesgo es lo que intentamos gestionar, ¿no? A través de la vigilancia y a través de las actuaciones de las administraciones, bien sea canalizada a través de la Protección Civil, bien sea canalizada a través de otras iniciativas, pero el riesgo evidentemente es algo que podemos reducir si hacemos las cosas bien, ¿no? Yo creo que La Palma ahora mismo es una isla muy bien vigilada ya desde hace años, en la que tenemos muy claro lo que sucede, en la que tenemos muy claro qué pasos hay que tomar y evidentemente cómo debemos comunicarnos con la administración, que es al fin y al cabo quien debe dar los avisos, preavisos, alertas, etcétera. No hay mucha diferencia entre los avisos que se puedan sacar de riesgo volcánico de los del riesgo meteorológico o riesgo de incendios. O sea, al final es la administración la que es la encargada de elevar esos niveles de alerta siguiendo las consideraciones de los científicos con los datos que obtenemos.
En tu opinión, elevar el semáforo amarillo, ¿es apropiado, es adecuado o es un poco alarmista?
No, es adecuado porque es lo que marca el volcán. Al final tenemos una serie de anomalías muy claras que se salen de lo que es el nivel típico o el nivel de base para la isla de La Palma y por tanto debemos elevar un poquito el nivel de alerta. No significa evidentemente para la población que tenga que cundir el pánico, ni mucho menos, sino que lo que pone es un poco las orejas tiesas a los actores implicados en todas las ramas de la vigilancia para que estemos atentos, para que sigamos vigilando y sobre todo para que haya una mayor comunicación con la población, porque al final lo que hay que hacer es comunicar permanentemente lo que se hace y lo que sucede para evitar oscurantismos. Y tú también lo sabes bien que enseguida salen competidores en las redes con charlatanerías, con supercherías e historias raras que luego son muy difíciles de combatir una vez que empiezan a extenderse.
La verdad es que a mí me gustaría tranquilizar a la población de Tenerife y a nuestros oyentes de Gente Radio, porque creo que estamos en muy buenas manos, que hay un gran desconocimiento sobre el control sísmico y el control vulcanológico que se desarrolla desde las distintas administraciones públicas. Y hay una entidad en la que tú participas y perteneces, que es Involcán, que creo que, porque yo también soy un gran desconocedor, creo que depende del Cabildo Insular de Tenerife, pero que hay administraciones también cruzadas con el gobierno autónomo y que realmente hay un tejido, hay una administración, hay unos profesionales que están permanentemente controlando la actividad sísmica y volcanológica de todas las Islas Canarias, ¿no?
Sí, efectivamente. El Involcán es una empresa del Cabildo de Tenerife, es una iniciativa del Cabildo de Tenerife, es una iniciativa demandada por las cámaras legislativas de este país, a las que siempre se ha invitado a otras administraciones a sumarse. De momento no hemos conseguido que la Administración Central o el Gobierno de Canarias se impliquen claramente en la gestión y en el sostenimiento de Involcán, pero bueno, está dotado de grandes profesionales formados aquí, formados en el extranjero, en otros sistemas volcánicos del mundo, y que hoy está a la par de cualquier otra institución de estas características en cualquier lugar del mundo. O sea, no debemos escatimar muchas veces en elogios hacia los profesionales de esta rama, porque se trabaja en Canarias, pero también se trabaja en Japón, se trabaja en otros sistemas volcánicos del mundo, en Filipinas, en Centroamérica. Es decir, que es un grupo demandado, es un grupo apreciado fuera. Lo que pasa es que, bueno, eso sucede lo de siempre en este país, ¿no? Que nadie es profeta en su tierra y generalmente se nos quiere más fuera o se nos conoce más fuera que adentro.
Pues sí, eso es un gran déficit de este país y de esta comunidad autónoma. Como dato curioso, ¿cuántos puntos de test tenéis instalados en la isla de La Palma y cuántos puntos de test tenéis instalados en la isla de Tenerife?
Bueno, pues actualmente, como se va a hacer un despliegue adicional, ¿no? Ahora mismo desde el número exacto de estaciones sería precipitado, por el que ya te digo que se está incrementando mucho la vigilancia. Pero bueno, en la isla de Tenerife, contando estaciones sísmicas, estaciones que miden la deformación del terreno, los propios gases que escapan del subsuelo, estamos hablando de un número que probablemente se acerque al medio centenar, ¿no? O sea, que en ese aspecto estamos, como te decía anteriormente, al nivel y a la par de cualquier institución y de cualquier volcán del mundo, afortunadamente, ¿no? O sea, podría no ser el caso, pero en los últimos años, en las últimas décadas, se ha hecho un muy buen trabajo y seguimos incrementando esa dotación de estaciones sísmicas. Ahora mismo en La Palma hay equipos que se están desplazando para allí para poder contar con mayor instrumentación, con instrumentación de alta tecnología. Por ejemplo, ahora mismo en La Palma, pues si la memoria no me falla, hay 7 estaciones sísmicas, 7 estaciones de GPS. Luego hay al menos 5 o 6 estaciones geoquímicas y se van a instalar algunas más los puntos de muestreo que se hacen de forma periódica. Con lo cual estamos a nivel de vanguardia y al nivel que podrían estar volcanes como el Etna o los volcanes hawaianos o los de Islandia.
Bueno, vamos a extendernos mucho más hoy porque te voy a sacar el compromiso que tú, que trabajabas antes en el puerto La Cruz, que ahora trabajas en Santa Cruz. ¿Vuelve el volcán al puerto o no está previsto?
Bueno, seguimos un poco vagando por la isla, ¿no? Estuvimos esa temporada en el antiguo casino Delta Oro, que la verdad que era una maravilla de edificio, que es un pésimo estado de conservación, las cosas como son, y bueno, nos fuimos allí porque el edificio no estaba en condiciones. La verdad que la etapa en el puerto fue maravillosa, una zona preciosísima de la isla, y quién sabe, a lo mejor en un futuro alguien se decide y nos instala por allí.
Pues un día que vengas por aquí por el norte a echarte un pescadito, un vaso vino o a pasear por esta maravillosa tierra del norte de la isla de Tenerife, te vienes aquí a los estudios y explicamos qué es Involcán un poquito más en profundidad y le damos la tranquilidad que algunos ciudadanos necesitamos de saber que nuestras administraciones, cuando no conocemos el trabajo que hacen, igual lo están haciendo bien.
Pues cuando quieras, estoy a la entera disposición tuya, de los oyentes, para cuando necesitéis.
Pues muchísimas gracias, David, y hasta la próxima.
Un abrazo, Diego.
Muchas gracias por todo.
Adiós.
Contarles que este señor tiene las mismas iniciales que yo, que se llama David Calvo, DC. Y en alguna ocasión, yo me llamo Diego Calvo, en alguna ocasión, más de una y más de dos, nos han confundido. No porque nos parezcamos físicamente, pero vamos, entre D Calvo, David Calvo, Diego Calvo, no me toca nada. No es familiar, no es primo, no es sobrino, no es cuñado. Exacto. No es absolutamente nada, pero algunas veces nos han confundido.
Nos ha pasado, sí.
Pues nada, que te vengas por aquí, que nos confundan aquí también en el Puerto de La Cruz.
Eso está hecho.
David, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta pronto.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues bueno, 10 y 25, y aunque un pelín retrasado por mi culpa y por la de ellos, tenemos que darle paso a los formadores de la tertulia del día de hoy, que no son otros que Sandra Rodríguez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar del puerto, poquito tiempo, más menos del que queríamos, pero vamos a hablar del puerto.
Vamos a hablar del puerto hoy.
Y hoy, bueno, pues darle la bienvenida a don Ángel Montañés.
Muchas gracias por esa bienvenida y encantado de estar aquí.
Y encantados nosotros, aunque te vemos ligerito, que te has dado un golpe aquí.
Sí, un pequeño golpillo, vamos a dejarlo ahí.
Pero bueno, Pedro, bien, ¿verdad?
Sí.
Liado.
Sí, sí.
Es que estos señores de la oposición, que tienen que hacer otras cosas aparte de hacer política, pues tienen problemas de agenda, ¿no? Pero lo que no se entiende es que el equipo de gobierno que están liberados falle. Nos acaba de dejar tirado Julia. Un negativo, Julia. Me acaba de decir Carlos por Carlos Cruz. Por el WhatsApp, que le ha surgido un inconveniente, un imprevisto con el alcalde. Pero bueno, la echamos de menos, Julia, un beso muy grande, te echamos en falta de verdad, y sobre todo el PSOE tendrá
que... Dicho así, espero que no sea nada grave, ningún problema. Con el alcalde.
Viene de una reunión conjunta, ¿no? Decir,
sí, sí, lo que yo tres, efectivamente.
Y pensamos que venía también, pero sí. no sé qué habrá sucedido.
Solo sé eso, que le ha surgido un imprevisto con el alcalde y que no va a poder venir ni va a poder ser sustituida. No teníamos nada previsto para hacerle daño al equipo de gobierno, ¿no?
¿Le habrás mandado tú algún mensaje subliminal?
No, yo lo que sí está claro...
¿Y vuelven otra vez a las andadas del pasado de no venir?
Yo tengo mucho interés en hablar con el alcalde y creo que está confirmado este jueves a las 9:15, media horita, por lo menos, para hablar de la actualidad del Puerto de la Cruz. Pero bueno, la actualidad del Puerto de la Cruz pasa por este fin de semana. Yo ayer por la mañana hice una reflexión del ejercicio que hice durante el fin de semana de estar pendiente de lo que pasaba en el carnaval de verano. Yo soy muy precavido y voy saliendo un poco a la calle, pero el carnaval de verano se produjo este fin de semana, este viernes, sábado y domingo. Y yo ya he dado mi opinión y hoy quería que la dieran ustedes. Así que igual parece que no le iba a gustar mucho lo que iban a decir ustedes sobre el carnaval
de verano. Puede ser.
Empezamos por Ángel, ¿te parece? Que
perfecto, sin problema.
¿Están estrenándose esta temporada?
Venga.
Bueno, pues yo creo que lo que opina el Partido Popular respecto al carnaval de verano, porque yo al fin y al cabo aquí vengo hablando y representando al Partido Popular, es lo que creo que piensa la gran mayoría de los portuenses. Algo que se creó en su día como una opción de promoción de lo que es el carnaval tradicional, nuestro carnaval de invierno, para intentar que aquellos que vienen en el verano conozcan que en el invierno hay una fiesta importante, se ha convertido en algo absolutamente...
Explica eso, porque me parece muy interesante lo que ha dicho Ángel, que yo no lo estoy oyendo en estos últimos días.
Sí, yo creo que todo
es importante, pues, sí. Utilizar a las personas que venían en verano y darle una información de que en febrero hacemos una fiesta.
Exacto, ese era el objetivo más importante de este carnaval, el carnaval.
Quiero que
de
no
verano.
Se olvide, porque yo lo oí en su día y digo, qué buena idea, pero es que esto es otra cosa.
No era una alternativa, era lo que era un complemento a nuestro carnaval, una herramienta para que este se convirtiera en lo que siempre fue y nunca debió dejar de serlo. Bueno, como digo, esto se ha perturbado, esta idea ha desaparecido y ahora prácticamente se intenta sustituir el carnaval de invierno con este carnaval de verano, o por lo menos entiendo que es así, porque si el gasto va a ser el mismo en el invierno y en el verano, apaga y vámonos, ya no tendremos presupuesto municipal para poder cubrir esas acciones. Y sobre todo, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es que se ha perdido también esa filosofía de cara al turista. Porque si bien en su día se orientaba para que, como dije antes, el turista que venía en el verano viera qué sucede aquí en el invierno, con una pequeña muestra, en esta ocasión el turista no ha visto nada. No ha visto absolutamente nada más que cuatro trajes dentro de un centro comercial en un momento determinado. Si uno se pone a analizar cómo se ha procedido a autorizar a que las personas entren en los recintos, estamos hablando de plataformas que tienen uso local o nacional prácticamente. O sea, no se ha fomentado que aquellos que se están alojando en los establecimientos turísticos vayan a donde se desarrolló el carnaval, que era un espacio confinado y con entrada limitada, y que puedan disfrutar de aquello. solamente había, bueno, yo participé en uno de los eventos y había que, solamente había que mirar alrededor y darse cuenta que solamente había locales dentro de ese, de ese, de ese recinto. Bueno, pues bien, el Partido Socialista ha apostado por otro modelo de carnaval de verano, un modelo que, bueno, tendrá la rentabilidad que tiene desde el punto de vista de promoción, pero que no tiene nada que ver con aquello que se creó. No nos sorprende, evidentemente, porque creemos que el Partido Popular, el Partido Socialista en este caso, perdón, cada vez que tiene una oportunidad de hacer una fiesta, bueno, pues la abraza y la magnifica, y en este caso no podía ser menos. El carnaval era una oportunidad para que ellos desarrollen aquello que aparentemente saben hacer casi exclusivamente y mejor que otros partidos políticos, que es la fiesta.
Sandra.
Bien, nosotros opinamos.
Sandra Rodríguez, Coalición Canaria. No, es que verdad que antes me olvidé de decir que, cuidado, yo no tengo tan claro que Ángel Montañés representa al Partido Popular, no lo dije, pero vamos, el portavoz del Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Sandra Rodríguez quiere que.
Nosotros también coincidimos y tenemos esa visión de esa pérdida de objetivos, ¿no? De este carnaval de verano de Tenerife, que aspira a ser el carnaval de verano de Canarias el próximo año, porque así se nos ha vendido.
Yo dije eso de Tenerife porque me llamó la atención de que ningún artista de invitado hablara del Puerto de la Cruz.
Pues a eso voy. Además, se ha regido el rey del carnaval en un programa de televisión, porque al final hemos asistido a un programa de televisión, en la televisión autonómica, que dio la sensación de que todos los que estábamos allí éramos parte de ese programa de televisión, y como tú bien dices, de la autonómica, y que se quedó, por lo tanto, local, regional, se quedó en casa, ¿no? Y desde nuestro punto de vista está perdiendo algo muy importante, que es el objetivo de llegar a los turistas que puedan estar en el puerto en estas fechas, que, ojo, debería de ser en verano, debería ser en agosto, no en septiembre, que era como se había planteado, para que de verdad podamos llegar a ese tejido turístico que nos interesa. No hubo ni una sola invitación, al menos donde nosotros hemos sondeado, no hubo ni una sola invitación, ni una referencia directa o una acudir directamente a los hoteles de nuestra ciudad para decir, oye, tienes X invitaciones, entrégalas entre las personas que se están alojando.
Sortéalas en el buffet libre.
Entre tus clientes. Y coincide en lo mismo, ninguno de los espectáculos en los que asistí, sin entrar a valorarlos, porque yo reconozco que el coso a mí no me dejó de gustar, a mí me gustó, me pareció una idea atractiva a la hora de recuperar ese movimiento, y es lo único que yo disfruté de carnaval, lo que yo realmente viví el sábado de carnaval, porque lo de ayer domingo fue un misma que otro evento que se suma a esta semana para un espectáculo más dentro de una programación que tenía planificado el gobierno, pero sí que es cierto que faltaba. Tú mirabas, como dice Ángel, mirabas a la gente que estaba allí, nos conocíamos casi todos, entre amigos y familiares más directos, a lo mejor quizás del gobierno municipal, ¿no? Perder esa perspectiva, yo creo que al final nos desvía del objetivo en el que todos nos habíamos puesto de acuerdo en el mandato pasado. Y vuelve a demostrar que lo que hay es una clara apetencia, una clara decisión por parte del alcalde y de su gobierno de estar siempre en aquello en lo que la foto es fácil, en el que la foto sale bonita, aunque sería muy oscuro. Todos los eventos en el lago suelen ser de noche, suelen ser muy oscuros. De ahí que, te lo decía el otro día, cuando se hizo Miss Europa en el año 82-81, no recuerdo cuál de los dos años, se hizo de tarde, porque el lago de noche es oscuro. El cielo es negro, el mar es negro.
El mar está detrás.
Y es negro, y por eso se hizo de tarde. Chapó por aquellos que ya usaban el lago y lo veían como un espacio maravilloso en el que hacer actividades, cosa que no es de este mandato, que me niego a que digan que se está poniendo en valor.
¿De qué año estás hablando, Sandra?
Estoy hablando del año 82. Creo que es el 82. Tendría que buscar la revista porque está en casa. Mi padre era concejal en aquel momento.
Pero son 40 años, ¿no?
Sí, pero siempre se ha utilizado el lago, es lo que te estoy planteando. No olvidemos las noches de inspiración, nos gustarán más o nos gustarán menos. Todas aquellas espectáculos que se hicieron de actividades culturales en el complejo, en la etapa en la que, además, mira, lo digo, era alcaldesa Lola Padrón, o sea que hay que, por eso te decía el otro otro día que hay que ser, respetuoso con todos los que han pasado por eso. Bueno, nos reímos, pero bueno, ahí está.
Es importante, ¿eh? Ese cargo es muy importante.
Y después algo que me preocupa también, y supongo que lo hemos compartido más de una ocasión, la prioridad y las prioridades de este gobierno están en este tipo de eventos, en este tipo de expedientes que sí que se mueven y sí que se concluyen, mejor o peor, porque casi todos acaban reparados desde el punto de vista de la fiscalización.
¿Por qué se reparan esos expedientes?
Lo que mal empieza, mal acaba. Y cuando tú lo que quieres es hacer un evento X...
El alcalde se jacta de cometer irregularidades y nadie dice nada.
Sí, lo dice su socio de gobierno, que los llevemos a la fiscalía, nos lo dijo directamente.
Que si somos capaces...
Que los llevemos a la fiscalía, a su socio de gobierno.
Pero en plan reto, si tienen lo que hay que tener, llévame a la fiscalía.
No, a él no, a su socio de gobierno, decía el PSOE.
Y además, en el mismo pleno en el que el alcalde saca pecho de fraccionar contratos, su socio de gobierno es el que pide que si hay alguna irregularidad manifiesta, que los llevemos a los tribunales. Algo que es realmente asombroso. Oye, y mucho este equipo.
Esos fraccionamientos que me ha llegado noticia de los que se jacta el alcalde por, imagino que por agilizar los trámites burocráticos de la pesada ley de administración de contratos de administración del Estado. ¿Los interventores y los secretarios no dicen nada?
Eso el otro día a mí me preguntaban por esto y yo contestaba precisamente eso. Creo que cuando un alcalde es capaz de afirmar en un pleno que ha cometido una irregularidad, como es la
bueno, no utiliza la palabra irregularidad, sino que dice he hecho esto.
Él reconoce una irregularidad que es la de fraccionar contratos para que salga adelante.
Para agilizar.
Un servicio, una obra, un suministro, lo que sea. Yo creo que quienes están dando fe en ese momento de lo que sucede en ese pleno deben actuar, porque además el alcalde está manifestando que es consciente de esa irregularidad. Eso nosotros como oposición estamos vigilantes, analizamos, tenemos acceso a la información que tenemos, porque para que todo el mundo que nos escuche, nosotros no tenemos abiertamente acceso a todos los expedientes, tenemos que solicitarlos, tenemos que presentarnos, cuando quieren nos dan información, cuando no quieren no nos dan información, y no es fácil la labor de la oposición, pero la de un interventor y un secretario, entiendo que sí.
Ellos tienen información total, absolutamente total.
Y fiscalizan y pasa por sus manos, por intervención pasa dos veces, y al pasar dos veces ya lo tiene claro, salvo que se salte la fiscalización previa, ¿no?
Claro, y entiendo que por ejemplo, oye, que uno hable de que un momento determinado tiene que, o por desconocimiento o porque se tramitó de una forma que no era la correcta y que al final del procedimiento, que estás hablando de algo que sea esencial, que estés hablando de un expediente,
una ayuda social,
que estés hablando de un servicio
tema
que es esencial,
de Punta Brava, que hay que sacar a la gente de las casas,
algo, pues oye, todavía lo puedes llegar a comprender, pero cuando estás hablando de que se hizo para sacar adelante un festival, Mueca concretamente, además lo dijo literalmente.
Pero Mueca del año pasado.
Mueca del año pasado, en un momento en el que, además, si recordarás, nosotros habíamos planteado que se reorganizaran las fechas de tal manera que tampoco se perdiera la actividad cultural. Pero la rentabilidad pública que se obtuvo de esa inversión el año pasado fue nula o casi nula. De hecho, hemos preguntado en reiteradas ocasiones y no se nos sabe decir, no se nos da. Cuando nosotros tenemos datos y sabemos que espectáculos del año pasado estaba prácticamente vacío, ¿no?
Pero que ahora,
mientras todos... Ahora empieza la máquina a moverse. El resto de municipios comienza, después de haber dejado atendidos y asistidos, lo más importante que son los servicios sociales y esa parte encausada y cerrada, empieza a moverse en la parte de actividad cultural, en la parte de eventos, en la parte de fiestas, empieza poquito a poco, ¿no? Aquí es que desde el principio, esto último que acabo de decir era lo importante, porque como dice Ángel, es grave que tú veas que este tipo de decisiones se toman con eventos, no se toman para resolver una obra, no se toman para resolver un problema, pues por ejemplo, a mí me sigue preocupando, por mucho que la concejala diga que ya está en la unidad de contratación la obra del lago, me sigue preocupando que no se avance y no se haya decretado incluso la emergencia, a sabiendas que hace dos semanas tuvimos el agua del lago completamente verde, y eso tiene mucho que ver con el estado en el que se encuentran las instalaciones y la prestación del servicio, ¿no? Preocupa que después encima saque pecho porque aquí estoy yo y lo hago, y también denota, desde mi punto de vista, que muchas de las cosas surgen y se aprovecha, pero ¿qué oportunidad política hay en sacar un programa de, que ya veremos qué es lo que ha pasado con el programa de la autonómica y cómo se ha cerrado, porque si era la gala de elección del rey del carnaval de verano, porque se acaba convirtiendo en un programa de televisión y no en una gala, porque yo fui a un programa de televisión, no a la elección, el rey, la gala en sí, lo que era la elección del rey, quedó en un segundo plano o tercero, quedó en nada. Eso llama la atención, ¿no? Que en definitiva al final se está improvisando, y como quiero sacar adelante este evento, pues como sea, y me quedan 15 días para hacerlo, ya no tengo tiempo material. Ahora mismo no tendría sentido, como tampoco lo tenía el año pasado, haber fraccionado el contrato de muecas. Tienes que sacar el concurso. Ahora lo han sacado, ya ha quedado. Ahora lo han sacado, sí, nosotros sacamos el concurso porque venían las cosas haciéndose, pues como se venían haciendo, se ajusta, sale el concurso y tocaba volver a hacerlo. Tiene unos pliegos más, es que los pliegos se dejaron, ajusta lo que quieras ajustar, y no se hizo el año pasado. Para este año ya ha quedado desierto lo que es toda la producción del espectáculo, del festival, y ahora, bueno, pues se ha aplazado para noviembre. Y ahora parece que no importa que se cambien las fechas de Mueca, da igual, cuando Mueca también tenía un objetivo, ¿no?
¿Hacia dónde quiere llevar el Grupo Socialista el municipio del Puerto de la Cruz? Porque yo tengo la sensación de que el alcalde tiene un proyecto de pueblo que a lo mejor no está siendo capaz de explicarlo suficientemente claro, o sí, pero que la oposición no está presentando batalla y está dejando hacer prácticamente lo que quiere con el, un poco el sometimiento, es decir, como tiene mayoría en el Pleno y tal. Yo creo que están pasando cosas realmente importantes en el Puerto de la Cruz, está perdiendo un tiempo infinito, pero es que lo más que me preocupa es que no hay alternativa a dos años vista.
Hombre, yo ahí discrepo, Diego, y normal que sea así, discrepo porque creo que la oposición está vigilante y precisamente si la ciudadanía sabe que lo que está ocurriendo en ese ayuntamiento es precisamente por la labor de fiscalización que estamos haciendo. Si la gente sabe que hay un fraccionamiento, no es porque el gobierno lo haya pregonado en un momento determinado, sino porque la oposición se ha encargado de que lo sepa la ciudadanía. Si la ciudadanía se ha enterado...
No he hecho bien la pregunta, Ángel, perdóname. Voy a ser más claro. Yo creo que el grupo de gobierno está apoyándose fundamentalmente en las redes sociales y os ha puesto la trampa y ustedes estáis haciendo oposición en las redes sociales.
Yo creo que, sinceramente...
Donde ellos son mejores que ustedes.
Sinceramente creo que yo particularmente hablo del Partido Popular, y Sandra hablará de su partido.
Sandra también es peor que el PSOE en redes sociales.
Nosotros en nuestro partido nos
ellos dominan ese tema.
Nos hemos planteado llegar al ciudadano de forma cercana. Y bueno, pues nos estamos pateando todos los rincones del municipio, y bueno, y eso también lo publicitamos en las redes sociales, pero lo más importante es el efecto que genera. Antes preguntabas por el proyecto de ciudad del Partido Socialista. El proyecto de ciudad del Partido Socialista, cuando se presentaron a estas elecciones, era un proyecto de ciudad, claro, un proyecto que iba a vivir de fiestas. Se presentaron unas elecciones, el ayuntamiento estaba saneado, grandes problemas de este municipio se habían solucionado, como eran servicios que históricamente no tenían contrato, se renovaron algunos y se encaminaron los más importantes, como era el agua o el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.
Bueno, te olvidas el alumbrado público, que también se puso muy
dejamos, bien. No, pero yo digo que estaba. Yo digo, esos los solucionamos, otros los dejamos encaminados para que fueran solucionados en el primer año de mandato. Este gobierno se encontró un vergel, por así decirlo. Era un vergel perfecto para esa hoja de ruta que se habían planteado. Convertir al Puerto de la Cruz en el mayor...
parque de atracciones urbano.
Mayor parque de atracciones, perfectamente definido. Bien, ¿qué ocurre? Llega la pandemia, ocurre lo que ocurre, y el gobierno se queda sin hoja de ruta. Se queda sin hoja de ruta y sin miembros de un equipo que puedan definir una nueva hoja de ruta. No saben por dónde ir. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos por la misma vía. Seguimos haciendo fiestas, aunque sean absolutamente innecesarias, aunque no tengan ningún tipo de rentabilidad. Y esto es lo que está viviendo el ciudadano a día de hoy. Está viendo que en una época en la que los huevos se tendrían que poner en otra cesta, se siguen poniendo en aquellos que vendieron durante las elecciones. Siguen pensando en que es más importante generar una actividad como el carnaval de verano que solucionar un problema del agua con la tramitación de la nueva licitación que se les venció el domingo pasado.
O agilizar las ayudas que nunca llegan.
Bueno, agilizar las ayudas...
Ya llegaron, ¿no? Ya creo que llegaron.
Las ayudas no, las ayudas acaban de salir, acaban de ser convocadas, las del segundo año. Para que todo el mundo se haga la idea, porque también cuando hablan
La segunda del año pasado. Acaban de salir ahora.
Para que todo el mundo se haga una idea de qué ayuda es, y sobre todo aquellos que en el día a día se tienen que enfrentar a un negocio, a gestionar un negocio o a gestionar un autónomo. Estamos hablando de 500 euros. 500 euros que va a recibir un empresario o un autónomo del municipio.
Dos cuotas de la ciudad.
Después de dos años. Después de dos años. Entonces, esto es de lo que sacan pecho. De lo que han hecho eficaz para este municipio. Vuelvo a repetirlo. Este gobierno no tenía previsto absolutamente nada que no fuera generar fiestas. Todo iba rodado, todo iba perfectamente, se había contratado personal en el ayuntamiento, había dinero en las arcas municipales, los expedientes más gordos estaban solucionados y ahora lo que tocaba era estallarse la pasta, y perdónenme la expresión, y gestionar básicamente lo que teníamos que gestionar. Con poco iban a tener un rédito importante, como por ejemplo la piscina municipal, inaugurar la estación de guagua, etcétera, etcétera. A partir de aquí, nada más, se acabó. Pues esto es lo que ha pasado, que este gobierno, frente a la aparición del coronavirus, no ha sabido reconducir su hoja festera de ruta, sino sigue en la misma línea. Y esto es lo que va a sufrir el Puerto de la Cruz.
Sandra, ¿hay alternativas a este gobierno?
Hombre, yo creo que
los
sí.
Los ciudadanos estamos, de Puerto de la Cruz los, tienen los ciudadanos la misma opinión que en Ángel.
Los ciudadanos tienen que sopesar y la alternativa la tendrán que dar si así lo consideran en el 2023. Eso está clarísimo. Ahora mismo en la oposición pues vamos fiscalizando en la medida de nuestras posibilidades, porque como dice Ángel, por ejemplo, yo sigo esperando todavía por el expediente, el acceso al expediente de la bandera esta que nos dieron del Safe Tourism, el certificado de calidad de determinados espacios.
¿Serás tú la única que esté pendiente de esa bandera
respecto
ya?
A
la gente le da igual.
No le da igual, porque la gente
a ti
va,
no, pero
la gente sigue yendo al lago y se queja, la gente ve que en la playa de San Telmo no se cumplen las medidas.
Del Fitur de este año, en la publicación en Facebook y la repercusión mediática que ellos quisieron tener, ya la tuvieron.
Por supuesto, y la seguirán teniendo, y les da igual. El problema es, pero el ciudadano de a pie no se está quedando con eso. Las redes sociales son las redes sociales, no es la realidad. Hay que bajar a tierra. Yo no sé lo que estará haciendo el Partido Popular, pero nosotros nos estamos viendo con los vecinos en los barrios, con la gente, y la gente está muy enfadada. Muy enfadada y preocupada. Tendrán sus acólitos que le aplauden en redes sociales y en la calle, porque eso sí, eso siempre así lo tiene el Partido Popular, lo tenemos nosotros y lo tienen ellos. Eso está claro, eso es el juego político y ahí estará. Pero cuando tú hablas con el ciudadano de a pie, la gente está molesta, está enfadada. Sí. Por eso que tú decías, las ayudas sociales, por más que quieran, no están llegando en tiempo y forma a la hora de dar una respuesta, porque este gobierno el año pasado, en lugar de estar atento de lo que había que estar, que hicieron todos y cada uno de los municipios con y de toda España, que fue priorizar la atención a quien más lo necesita, el año pasado siempre se nos dio un no por respuesta cada vez que Coalición Canaria presentaba vamos a declarar la emergencia social para dar, pretendamos generar alarma, no, es que declarando la emergencia te permite dar una respuesta más rápida e inmediata al ciudadano en cuanto a la necesidad de ayudas. El año pasado, y ahí Ángel lo podrá corroborar, se dejaron de ejecutar del presupuesto de servicios sociales casi 900.000 euros, mientras que del de fiestas, el de culturas, el de eventos, espectáculos varios, se ejecutó al 100% y más, porque se hicieron modificaciones de crédito que también se ejecutaron. Ese es el caminar. Y además, yo hay algo que me niego, que me digan qué es lo que ha salido nuevo en este mandato respecto a eventos, respecto a fiestas, respecto a algo singular. La diferencia es que mientras todos estábamos parados porque nos estábamos preocupando por la sanidad, por la salud de los ciudadanos en todos y cada uno de los municipios, la diferencia es que en este municipio se seguía avanzando y se seguía ejecutando, y ahí es donde la gente se enfadó.
O es que no
te recuerdas la repercusión mediática de una publicación en la que yo me hago eco de las quejas de los ciudadanos del puerto por la feria del año pasado. La gente se enfadó muchísimo porque no lo entendían. Y no, nadie está en contra de ningún colectivo, pero es que el panadero también tiene que vender el pan, pero es que el de la tienda de ropa quiere vender las camisas y quiere vender las chaquetas o poder comprar, porque no ha podido invertir porque la gente no tiene para acceder a esas compras, y el gobierno pues se ha decidido pues a eso, lo que es más fácil, lo que es más rápido. Tú dices la piscina, no te olvides que tuvimos que luchar para que la piscina saliera, sí, porque sí, se la querían cargar,
¿no? Y el Parque San Francisco,
el Parque San Francisco Francisco está parado. Es más, estamos esperando.
¿Por qué
ya
no
está
quiere
el informe
que salga el Parque San Francisco?
Pues porque no, porque alguien se ha metido en la cabeza que es un proyecto demasiado lujoso para el municipio y que no se tiene que ejecutar. Y como el alcalde,
pero
en muchas cosas.
Un municipio cultural, o sea, donde tal, viendo, que no tenga una sala como el Parque San Francisco.
Estaba viendo el otro día en un municipio cercano al nuestro, no voy a dar nombres porque tampoco quiero ofender a nadie, un municipio que tiene una quinta parte de nuestra población y que tiene una inversión de casi 6 millones de euros en un auditorio.
Pero nada más aquí que hay uno, que es La Guancha.
Aquí se estaba, bueno, efectivamente.
No, entonces, hay más que uno.
Y sin embargo, en nuestro municipio se plantea, se le ponen pegas a cualquier tipo de inversión que se quiera desarrollar. Pero claro, como el alcalde está centrado en lo que está centrado...
¿Pero tú crees que el alcalde es cómplice del cabildo?
Oiga, total. Yo creo que...
Total, porque además Ángel se tiene que acordar, y si no, es que no recuerdo si estabas tú o si fue en una junta de portavoces, y a lo mejor estaba Pedro, al principio del mandato, cuando Pedro Martín sale diciendo que las obras son faraónicas, el alcalde, en reuniones, en pasillos, en comisiones informativas, le da la razón y dice que hay que hacer un estudio de viabilidad. Cuando el estudio de viabilidad de ese proyecto está... El estudio de viabilidad de ese proyecto está. Y cuando nadie ha cuestionado nunca, por ejemplo, cómo se mantiene el magma o cómo se mantiene el auditorio, y son inversiones insulares. O sea, porque te tienes que cuestionar una inversión como la piscina en el puerto de la Cruz.
Que además, y el recinto ferial,
por supuesto.
Son faraónicos.
Pero para el municipio del puerto todo faraónico. Y yo creo que el alcalde es cómplice de que esa definición al final se consolide y permita que los presupuestos nos penalicen y que no incluyan ni un solo céntimo para ejecutar obras en el municipio. Yo hay una cosa que siempre la recuerdo. Cuando yo decidí ir en el año 2015 con López a formar parte de su candidatura, me acuerdo que López me dijo una cosa que era clarita. Dice, mira, eso que ha dicho algún concejal del Partido Socialista en un momento determinado, que no estamos para exigirle o racanearle a otras administraciones lo que hay que invertir en el municipio, eso... En este equipo lo dejamos fuera y creo que lo compartíamos con Coalición. Aquí estamos para conseguir todo lo que sea necesario para el puerto de la Cruz. Y López decía, si me tengo que ir todos los días en una guagua con todos los concejales a sentarme por fuera del cabildo, voy y me siento. Gobierne quien gobierne, Partido Popular, Coalición Canaria o Partido Socialista. Estábamos hablando en la fase previa al gobierno, estábamos hablando durante las elecciones. Oye, llegamos a las elecciones y no hizo falta porque... precisamente gobernaban el cabildo alguien que nos comprendía, alguien que con el que podíamos sentarlo. Y además, había valentía para exponer aquello que necesitaba.
¿Se echa de menos a Carlos Alonso?
¿Aquí?
Es que se echa de menos esa visión que tenía
gobernaba
Carlos.
Gobernaba con el PSOE, no nos olvidemos.
Efectivamente, sí, pero era quien marcaba las pautas, eso está clarísimo. Y el PSOE levantaba la manita y estaba de acuerdo en todos y cada uno de los proyectos.
El coalcalde entonces funcionaba.
Coalcalde no, presidente del cabildo. Es que los
portugueses. ¿Quién inventó eso de coalcalde?
¿Quién veía? El Partido Socialista.
Evidentemente.
El Partido Socialista, eso está claro.
Pero lo que yo voy es que yo he hecho en falta, cuando decías antes, y él es cómplice el alcalde de todo esto, por supuesto.
Porque
por
supuesto, no luchan, no defienden, no exigen.
A mí me falta el pan de mis hijas y yo voy a luchar por el pan de mis hijas. A este alcalde le falta lo que es el pan del puerto, que no es la fiesta, sino que son las infraestructuras de las que vivimos, para que los turistas vengan y vean un municipio distinto al resto del mundo, y le da exactamente igual. A él lo que le importa es poder hacer un escenario en el lago Martínez que no sé cuánto dinero cuesta. Eso es lo prioritario. Y lo que le preocupa es que el gobierno de Canarias no ponga 100.000 euros para hacer un concierto, o que el gobierno de Canarias no ponga 25.000 euros para pagar las sillas de un evento. Eso es lo que realmente le preocupa. Mira, yo no le he visto hablar, y perdóname, Sandra, yo no le he visto hablar durante este mandato, más que al principio, para decir que era papel mojado, del muelle del puerto de la Cruz. No ha dicho ni una sola palabra. Nada.
Le hemos preguntado y la respuesta ha sido plano. El próximo pleno.
Ya lo veremos,
y seguimos
ya se lo
esperando.
Pero el muelle ya se fue al sueño del olvido, ¿no?
Se fue al sueño del olvido del Partido Socialista.
Ahora sí. Con estos gobernando, sí, eso está claro.
Pero ¿y el del Parque San Francisco?
Y el de Playa Martiana,
Diego, creo que ahora en este caso, y no por hacer menos de Sandra, estoy hablando con un técnico, es que previamente de hacer el estudio geotécnico ya estaban aventurándose a decir que el proyecto era inviable porque existía un BIC al lado que no permitiría desarrollar eso. Yo le digo que le pregunten a los franceses cómo se hizo la pirámide en el centro del Louvre, por ejemplo. O sea, que se puede hacer en todos lados del mundo, menos en el puerto de la Cruz.
¿Cómo se pueden utilizar BIC para servicios públicos?
Por supuesto, efectivamente. Eso pues es lo que venga Dios y nos explique esto, Porque no hay otro razonamiento.
Sí, que es un bien de interés cultural a proteger.
Bien, pues que venga alguien y que nos explique cuál es la postura de este alcalde frente a esa desidia de otras administraciones para seguir apostando por el pueblo.
Y hay una alternativa para San Francisco.
La postura es los brazos cruzados. La postura es empujar incluso encima a favor de quienes están manteniendo el que todas y cada una de las inversiones en nuestra ciudad estén paralizadas y no sean prioritarias ni tengan la importancia que venían teniendo en el mandato pasado, que además costó muchísimo conseguir que el cabildo virara sus ojos al puerto y al norte de la isla y sobre todo al puerto de la Cruz, y comenzamos a ver cómo se avanzaba en inversiones importantes y sobre todo en planificación de futuro. Estamos en un gobierno con un alcalde al frente que no tiene equipo de gestión, no tiene equipo, y al no tener equipo solo sale aquello en lo que él está preocupado, que es las fiestas, los eventos y las actividades. Que ojo, hay que hacerlas, sí, sobre todo a partir de ahora.
Bueno,
hay que ejecutarlas, ¿no? Pero lo más importante es planificar en un momento tan especial, espectacular, como se encuentra el municipio, como se encontraba el ayuntamiento en el 2019. Ya me hubiese gustado, lo digo y lo reitero un montón de veces, haber gobernado alguna vez con 29 millones en la lata del gofio, porque nosotros siempre hemos gobernado...
¿Pero está abierta la lata del gofio o está cerrada?
La lata del gofio está controlada, pero evidentemente cuando gastan, están gastando lo que están invirtiendo. Ya sabemos que del año pasado que nos ingresó se han gastado más de 4 millones de euros de esa cantidad. Vamos a ver cómo, entre otras cosas, porque es lo que estamos viendo, ¿no? Porque no priorizaron el ajustar, bueno, ni siquiera el trasladar al ciudadano el que se le bajaban impuestos para que esta crisis económica fuese más llevadera para todos, cuando el ayuntamiento tiene capacidad de absorber una bajada de impuestos en estos momentos porque tiene recursos.
Santa Cruz lo ha hecho ayer.
Lo ha hecho ayer. Nosotros lo planteamos, Coalición Canaria lo planteó desde el año pasado.
Que yo lo critico porque podría haber sido más valiente, ¿eh? Es decir, yo creo que han sido más los ruidos que las nueces, pero esa es la dirección.
Bueno, efectivamente, es una acción que va a afectar a una parte importante de la población y yo creo que es una acción valiente.
La rotaba lo hizo.
La economía es porque pone dinero en los bolsillos de las personas.
Exacto.
En vez de tener la administración.
La rotaba puso en marcha,
o menos, pero
la rotaba puso en marcha el año pasado, se aprobó el año pasado para este ejercicio lo que estamos hablando, y eran propuestas que Coalición Canaria también hizo en el puerto y se nos dijo que no.
O sea, hemos llevado infinidad. Yo creo que de los dos grupos de la oposición hemos llevado infinidad de propuestas que iban destinadas a aligerar precisamente esa carga impositiva de los portuenses, y se nos ha dicho que no porque, bueno, porque era peligroso en muchas ocasiones, porque no tenían ni idea de lo que estaban hablando, y frente a una advertencia de un técnico municipal, pues perdónenme la expresión, pero se han cagado por las patas para abajo y han dicho, oiga, que yo no me puedo mover aquí, y han sido incapaces de buscar una alternativa, que en muchas ocasiones lo digo, y lo digo en el pleno, le digo, es que son incapaces de poner en duda cualquier cosa. Oye, un técnico puede tener en un momento determinado una opinión de algo, y si hubiera sido por la parte técnica, no hubiéramos tenido nunca ni piscina municipal ni parada de guagua, porque decían que era inviable, ya que los terrenos no pertenecían al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Gracias a ese equipo de gobierno, liderado en este caso por López Fonsi, que estaba formado por Coalición Canaria y Partido Popular, conseguimos sacar esas dos estructuras adelante. ¿Por qué? Porque creíamos en que aquello era posible. Y había que tirar de aquellos que sabían de la materia para solucionar precisamente aquellos escollos con los que nos encontrábamos en el día a día. Aquí no. Aquí a la primera de cambio te llegan y te dicen, mire, es que el Parque San Francisco no se puede hacer. Ah, vale, pues no se puede hacer. Pues hacemos una plaza. Ah, vale, venga. Y nos quedamos todos tan anchos con este gobierno. Pero sin embargo, cuando hay que hacer un carnaval o cuando hay que hacer una fiesta, entonces ahí matamos. Ahí vamos a por todas, ahí levantamos los reparos oportunos y todo lo que haga falta. Eso es lo que yo creo que el ciudadano se está dando cuenta. Sí. Y te lo dicen. Es que no hay ningún interés por aquello que sí da de comer. Porque si bien, y yo concluyo ya con esta intervención mía en esta parte, si bien es importante que el ciudadano se pueda divertir, que el ciudadano pueda estar cómodo en su ciudad, es muy importante que el ciudadano pueda trabajar en su ciudad. Y trabajar no se consigue haciendo una fiesta cada fin de semana. Eso es una parte ínfima de lo que puede repercutir en la creación de empleo. Hay que adoptar otro tipo de medidas como la que estábamos hablando antes. Bajar la carga impositiva de los empresarios, animar para que vengan empresarios al municipio porque es atractivo, y seguir trabajando para que la gente se forme en este municipio y pueda prestar un servicio como Dios manda.
Tenemos que ajustar bien el tiempo, nos quedan poquitos minutos, así que concluido este tema, porque quiero sacar otro tema.
Un inciso, estamos en la recta final del mandato, porque nos guste o no nos guste, sabemos cómo funciona la administración, las administraciones, les queda un año, y lo que no han planificado y programado ya porque no hay nada. Lo sabemos que en lo que se está trabajando es en aquello que del mandato pasado se quedó más que listo para ejecutar, y lo han retrasado para alejarlo también del final del mandato pasado. Esa es mi opinión. Lo que ya no está planificado no podrán poner en marcha el año que viene, porque tienen 6 meses efectivos de trabajo, porque la administración es así. Es lamentable, pero la administración es así, sobre todo cuando estamos tocando proyectos que probablemente dependen de otras administraciones. Por eso ya nosotros, la verdad que nos duele muchísimo ver cómo el Parque San Francisco, hay un inciso, ya sabemos que está el informe último del estudio geotécnico, se dará a conocer esta semana.
¿Cuál
en la
estudio
Junta
geotécnico?
Recto-
¿el original?
El tercero. Se dará a conocer en una junta rectora esta semana. Espero
porque
que
los
nos
dos anteriores
lo hagan.
¿Eran malos o estaban mal hechos? No, ¿qué argumenta para hacer 3 estudios?
Eso es lo que veremos cuando esté encargado. ¿Yo? Se suponía que había, si es cierto,
porque
que se tenía
falta hacer
que
un
encargar
cuarto. O hay que hablar con Involcán, a ver si hay un volcán debajo.
No, lo que habrá que analizar es si iba teledirigido ese informe. Porque yo coincido con Ángel en el que ya se ha pretendido manchar o decir que no es un proyecto viable y que no es un proyecto bueno para el puerto, el del parque.
¿Y
¿no?
una alternativa al Parque San Francisco? ¿Hay una alternativa en otra parcela?
Si la hay, ¿por qué no la dijo el señor alcalde cuando era miembro de la Comisión de Cultura? Que elaboró y redactó el plan estratégico, la estrategia cultural de Puerto de la Cruz, donde se dice que ahí tiene que estar el Parque San Francisco, y que él trabajó y que se aprobó por unanimidad de todos los colectivos que participaron y de las fuerzas políticas. Lo tenía que haber dicho ahí. Exacto. Porque él sí estuvo trabajando.
¿Pero
ahí?
¿Pero hay alguna alternativa?
Hombre, alternativas hay como en todo en la vida.
Claro. Vale, pero él tiene una en la cabeza y no lo dice.
No lo sé, a nosotros no nos ha comunicado nada. No, pero lo sí dice, lo que sí, en reuniones con la gerencia del consorcio, sí se nos ha dejado ver caer. Que hay muchas posibilidades de que ahí se desarrolle
un
espacio diáfano para el disfrute de la ciudadanía, porque la zona está colmatada. Que era un edificio singular lo que estábamos planteando, con un coste económico importante, y que en otro lado, alejado de ese punto, pues podría tener
un coste menor.
Mejor, un coste menor, podría ser un
mayor
edificio,
amplitud.
Vale, por supuesto. Pero es que.
¿Y por qué la gente no sabe eso popularmente?
Se apostó,
¿por qué?
Porque
todo eso no se nos ha dicho con transparencia. Estamos ante un gobierno que se jacta de decir que es transparente, que es participativo, y la participación está coartada. Y la transparencia está sesgada, solo es transparente en aquello que interesa. Y este tipo de informaciones las vamos escuchando por los pasillos. Y hasta que tú no la ves en una reunión, no puedes decir, mira, es de verdad que están trabajando en este sentido.
¿Y por qué no hay hoja de ruta?
Totalmente
no hay
de acuerdo.
Ninguna hoja de ruta.
Esa hoja de ruta que tanto nos acusan de haber roto en tantas ocasiones.
Ahora mismo aquí lo que hay es un problema de financiación de este proyecto. ¿Quién tiene que financiar este proyecto? No quiere hacerlo.
Y hay dinero gastado.
Y ante esto la liamos. ¿Cómo? Diciendo que no es viable y que hay que buscar una alternativa. A estas alturas, como decía Sandra, cuando nos hemos reunido todos en diferentes ocasiones, como bien decías tú, Diego, cuando el Partido Socialista formaba parte de aquellos que tomaban las decisiones en el mandato pasado y que pidieron en diferentes ocasiones que el proyecto se acondicionara a determinados factores que influían. Porque no nos olvidemos que el patrimonio estaba gobernado por el Partido Socialista.
Podríamos hablar 20 horas más.
Nada más. No creo que sea cuestión de falta de recursos por parte de la administración. Es falta de querer sacar adelante ese proyecto.
Bueno,
es una negativa total y absoluta, porque recordarás que en el mandato pasado, cuando vimos el último incremento de este proyecto, Carlos Alonso tenía ya la ficha por donde mover, y los recursos estaban ahí. Solo había que ajustarlo y sabía perfectamente de dónde salía.
Una falta de interés.
Estaba cerrado.
Claro.
No hay una falta de que de verdad salga este proyecto para el puerto.
Exacto. A mí me han llegado informaciones de que realmente el grupo de gobierno tiene interés en que se haga un edificio nuevo en otro sitio. No sé si será verdad o será mentira.
Pero para hacerlo tendría que estar modificando ya planeamiento, y no se está haciendo.
Por eso no se está haciendo transparente.
Vamos a acabar los 4 años y todavía están pensando si lo van a hacer ahí o no.
Todavía se están planteando qué tipo de servicio quieren prestar de limpieza viaria y de recogida de basura,
ejemplo,
que el pliego estaba más que listo y todavía sigue sin salir, y estamos en una situación de prórroga tácita de ese concurso.
Más
o el de la limpieza.
Limpieza de instalaciones municipales.
O el de la limpieza municipal.
No,
pero ya se ha comprometido, por lo visto esta semana hay una reunión y ya por lo visto el pliego sale.
La semana que viene díganle al equipo de gobierno que no ponga reuniones tan tarde los martes, que hemos cambiado de lunes a martes. parte de la tertulia del puerto para tener tiempo, pero hoy nos han quitado todo el que han querido y más.
Pues sí.
Pero la semana que viene volveremos a hablar del puerto, como no puede ser de otra manera, aquí en Gente Radio, porque para eso estamos aquí, para intentar informarle a los vecinos del puerto lo que está pasando aquí y el futuro que son las vecinas. Una única reflexión que quiero compartir con ustedes. A mí como ciudadano me da muchísimo coraje que una vez que se inicia un proyecto y se invierte dinero público en cantidades importantes, llámese Parque San Francisco, llámese Tren del Sur, llámese Muelle de Fonsalía, llámese como se quiera llamar, que se ha invertido muchísimos millones de euros en iniciar un expediente, venga alguien y se le ocurra decir que estos que han estado antes que yo son un poco tontos, han gastado dinero indebidamente, y el dinero público de todos nosotros va a una gaveta o a la basura directamente. A mí, personalmente, me da muchísimo coraje.
Más coraje si le añades cuando fue parte implicada y, en la toma de decisiones y nunca dijo no al proyecto tal y como se estaba ejecutando.
Yo totalmente de acuerdo, y de esto podríamos sacar un gran listado, que cuando quiera lo traemos, y te digo cosas que se han dejado en el olvido porque no le interesaba a este gobierno y que estaban contratadas y pagadas.
Más de una y más de dos, ¿eh?
Muchas.
Pues nada, nos despedimos de todos los oyentes de Gente Radio con esta tertulia. Hablaremos del puerto. Reconocer y recordar que José Reyes está ahí con su mano, con todos los botoncitos, que este que está aquí enfrente pasa todas las mañanas un rato agradable intentando compartir con ustedes estas tres horitas. Y les dejo en manos de un grupo que a mí me encanta, no sé a ustedes, pero lo estamos compartiendo esta semana. Café Quijano y Qué grande es esto del amor.
Sueños, respiro perdido en la cama, con risa de niño pequeño.